Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. De verdad, tenemos por delante una gran noche de radio en este jueves, día 12 de mayo. Ha habido fútbol, pero es que además viene el programa cargado de noticias y cargado de cosas que pueden suceder en directo. No se pierdan esta noche el partidazo, insisto, porque tenemos cosas muy importantes que contarles. Sepan que ha habido tres partidos de primera división con muchos goles. Real Madrid 6, Levante 0. Datos importantes, lo más destacado, el Levante con este resultado desciende a segunda división. De los últimos 12 años ha estado 11 en primera, el conjunto valenciano. 6-0 con goles de Mendy, Benzema, Rodrigo y 3 de Vinicius. Hat-trick de Vinicius que suma 17 goles esta temporada. El gol de Benzema supone que iguala a Raúl como segundo máximo goleador del Real Madrid, 323. Ya saben que el máximo goleador es Cristiano Ronaldo con 450. Además, Rayo 1, Villarreal 5. El Villarreal ha igualado la mayor goleada a domicilio de toda su historia. Se va a jugar el último puesto de Europa League con la Real Sociedad, que hoy le ha ganado 3-0 al Cádiz. La Real se asegura jugar en Europa la próxima temporada. Como mal menor jugará la Conference League. Y Manol ha metido en su equipo en Europa en 3 temporadas consecutivas. El Cádiz tiene 2 puntos de ventaja sobre la zona de descenso. El domingo recibe al Real Madrid, que está como está, muy bien. Y en la última jornada visita al Alavés, que se puede jugar la vida. Casi nada el final de temporada para el Cádiz. Todo esto es muy importante. Ahora estamos en el Bernabéu contando. Es muy importante lo que acaba de suceder en Roma con Rafa Nadal. Ha perdido su partido con Shapovalov, con el canadiense. Y lo más destacado es que lo ha hecho cojeando de manera de verdad alarmante. Estamos a días de que arranque Roland Garros y el pie de Rafa Nadal nos preocupa mucho. Y parece que nos preocupa mucho a nosotros y también a él. Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. La verdad es que llevo más de 10 años siguiendo a Rafa Nadal por el mundo. Le he visto lesionarse en todas las partes del cuerpo. No soy capaz de decirte una que no haya tenido una lesión en algún momento de su carrera. Y nunca jamás he estado tan preocupado como hoy. Yo y supongo que él, porque este síndrome de Müller-Weiss, que es lo que tiene en el pie, es una lesión absolutamente crónica, es una lesión absolutamente incurable. Te digo frases que acaba de pronunciar don Rafael Nadal Parera en Roma. Sentí mucho dolor en el pie. No estoy lesionado, soy un jugador que vive con una lesión. Vivo cojo. Sin antiinflamatorios cada día no puedo entrenar. Muchos días vivo con demasiado dolor. Y por si lo queremos oír en su voz, que nos disculpen los oyentes porque el sonido no es muy bueno, este es Rafa Nadal.
Hay un momento dado que supongo que mi cabecita me dirá basta, porque no se puede vivir continuamente con... ya no por tenis, sino por vida. Esta es la realidad, ¿no? Con tanto dolor diario se me hace difícil vivir. Yo juego para ser feliz, porque me hace feliz jugar, pero parece que hay un momento dado que, claro, el dolor te quita la felicidad, ¿no? Y no para jugar a tenis, sino para vivir. Pero bueno, miremos hacia adelante y voy a luchar para ello. Y en eso sí que lo digo de verdad. Sigo creyendo que voy a tener mis opciones dentro de una semana y media. Y lo único que tengo que hacer es que el pie me permita jugar. No pretendo estar perfecto, pero que me permita jugar con un mínimo de garantías.
¿Lo han escuchado? Es la declaración del día. Hay un momento en el que mi cabecita dirá basta. No puedo vivir con dolor. Ya no es jugar, es vivir con dolor. Porque así no soy feliz. Creo que es la declaración más importante del deportista español más importante de todos los tiempos. Esta fecha es clave, insisto, ¿eh? Lo que ha pasado hoy en Roma es muy importante y puede marcar el futuro de Rafa Nadal. A ver cómo afronta Roland Garros, pero hoy, en esa rueda de prensa, con toda la clase que ha demostrado siempre Rafa Nadal, ha advertido a sus seguidores en España y en el mundo que va a haber un momento que su cabeza va a decir basta porque no es feliz como está viviendo ahora mismo, con dolor, cojeando. ¿Se acuerdan de lo que dijo Nadal hace una semana en Madrid?
Tengo el pie que siempre me duele cuando termino de jugar, ¿no? Voy cojo muchos días en mi vida, es parte de mi día a día, ¿no? Y más cuando juego partidos o entrenos largos, pues termino cojo. Tengo una lesión en el pie, como sabéis, que es crónica e incurable.
Crónica e incurable. Insisto, este es el mejor deportista español de todos los tiempos y uno de los mejores deportistas del mundo, de toda la historia. Y hoy ha dicho que va a haber un momento que su cabeza va a decir basta. Luego ampliamos. ¿Algo más, Ángel?
Por dejar simplemente un toque positivo, es un luchador. Lo va a ser hasta el día que se muera. Cojo es capaz de pelear por estar en París y por ganar París. Y te dejo dos frases más en un tono un poco más positivo. Durante un buen rato he jugado a mi mejor nivel y eso es un rayo de luz, aunque sea pequeño. Y estoy convencido que dentro de una semana voy a estar mejor que hoy. No voy a dejar de creer ni de luchar. En eso sí que no voy a fallar. Si hay una remota posibilidad de éxito en París, voy a estar preparado para pelear.
Hoy, más que nunca, somos de Rafa Nadal. Lo hemos sido en la victoria, lo hemos sido en sus ausencias y lo somos en días como hoy. Más que nunca, insisto, con Rafa Nadal. 11:36. Es potente lo que les hemos contado. Bueno, pues esto también es potente. A esta hora se mantiene una reunión informal, una cena, entre Miguel Ángel Gilmarín y Mateo Alemany, en Madrid, en un céntrico restaurante de la capital de España. Sobre la mesa, un asunto que es Álvaro Morata. Esto lo ha publicado Marca hace algunos minutos, ahora les ampliamos cómo está la situación de Morata, pero atención a lo que les va a avanzar la cadena COPE, Antonio Ruiz, ahora mismo en el partidazo.
Sí.
Nombre importante sobre la mesa, Antoñito.
Sí, porque seguramente sobre esa mesa también hay otro asunto del que vamos a informar ahora mismo. El Atlético de Madrid se está planteando seriamente no seguir con Griezmann la próxima temporada, es decir, no ejecutar el segundo año de cesión que tenía el delantero francés con el Barcelona, y ya habría, ojo, trasladado al propio futbolista y a su hermana y abogado Maud Griezmann tal posibilidad. De confirmarse este movimiento, el Atlético liberaría una cantidad de masa salarial de 18 millones de euros.
Esto de Griezmann, que luego ampliaremos. ¿Lo de Morata cómo está?
Lo de Morata, hemos podido también hablar con la parte de Morata que bueno, nos refiere que la Juventus es la que tiene el asunto por la mano. Es decir, la Juventus antes del 15 de junio tiene que decidir si se queda o no a Morata. Si se queda, tiene que pagar 35 millones de euros. Si decide no quedarse, lo devuelve al Atlético de Madrid. Pero el Barça, que ya informó Elena Condis en enero que tenía interés por Morata, se podría reabrir ese interés. Y vamos a ver si todo esto fructifica en algún tipo de operación. De momento, lo que sí está claro es que están hablando de esos dos temas, de Griezmann y de Morata.
11:38. A esta hora siguen juntos Mateo Alemany y Miguel Ángel Gil. Hay un periodista de la cadena COPE muy cerca de los dos protagonistas, Isaac Avilés. Hola, Isaac, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí estamos, a apenas 20 metros de donde están cenando ahora mismo Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, y de Mateo Alemany, el director deportivo del FC Barcelona. Siguen aquí cenando, de momento no se levantan, llevan más de 2 horas de reunión, se están tratando temas importantes y que lógicamente afectan seguramente a la planificación de la temporada de ambos equipos para la 22-23. Así que, de momento, los dos siguen reunidos, sentados, hablando de muchos temas, entre ellos, como decimos, Álvaro Morata y el futuro de Antoine Griezmann.
Ahí hay un periodista de la cadena COPE, insisto, donde están Miguel Ángel Gil y Mateo Alemany. Si dicen algo después de este encuentro informal, pues lo sabrán los oyentes del partidazo. Gran arranque de programa de radio, 11:39. Con todo lo que ha pasado en esta jornada, la antepenúltima, queremos saber cómo quedan los horarios de la penúltima jornada, porque claro, en unos partidos hay unas cosas en juego, en otras hay otras, y en otros no hay absolutamente nada. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, ayer adelantaban 2 partidos al sábado donde no hay nada en juego, que son el Español-Valencia y el Celta-Elche. Hoy había la posibilidad de adelantar el domingo de horario otros 2, que son el partido que van a jugar el Villarreal y la Real Sociedad y el Atleti Bilbao-Osasuna, que había un juego Europa, pero finalmente con la victoria de la Real no se puede adelantar ningún partido más, así que ya horarios definitivos fijados. La jornada 37 se juega toda el domingo, 1 hora más tarde de lo previsto, a las 7:30 de la tarde, porque se ha visto que en algún estadio la temperatura que se había mirado hace algunas semanas ha subido. Así que como el domingo ha subido esa temperatura, se retrasa toda la jornada, insistimos, 7:30 de la tarde. En juego Europa y el descenso.
Sepan que Gerard Piqué ha rajado en el podcast de Gary Neville de la Superliga. La Superliga Europea, que apoyan la Juve, el Madrid y su club, el FC Barcelona. A mí, por cierto, me parece un ejercicio de pluralidad fantástico. Que alguien como Piqué, con el peso y la influencia que tiene en el entorno del Barça, le lleve la contraria a su club y a su presidente sobre algo tan importante para el futuro como puede ser la Superliga. Piqué se posiciona en contra, luego lo escucharemos. Voces del día. Primero, Vinicius, 17 goles en la temporada, hoy 3.
Mi primer hat-trick después de esta temporada tan, tan bonita que estoy haciendo. Y visto hoy me ha dejado quedarme más tiempo para poder marcar hat-trick. Entonces, muy contento de mi primer hat-trick y mi partido de hoy. Creo que no hay manera de estar llegando al final de la temporada y preparándonos muy bien para la final.
Segunda voz importante, el comandante Morales, después de que el Levante baje a segunda.
En primer lugar, darle las gracias a nuestra afición. Nos han acompañado allá donde hemos ido y desgraciadamente no hemos estado a la altura esta temporada, ¿no? Pedirle disculpas porque es muy duro, durísimo para nosotros, para ellos, para nuestras familias, para sus familias. Y es tremendamente complicado, ¿no? Lo único que se me viene a la cabeza es el año que viene intentar devolverles donde se merece este escudo y esta afición, que es a Primera División.
Y la voz de Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, otra vez en Europa la próxima temporada.
Es que ya te digo, es que tenemos una pena enorme. Una pena enorme porque hemos dejado escapar una oportunidad única, única, de poder estar peleando por en estas dos últimas jornadas por algo grande. Y algo grande, te estoy hablando de Champions. O sea, pero era este el momento de hablar de Champions. No hace 6 meses o hace 7 como me hablabais algunos. No, para eso hay que trabajar, como lo hemos hecho.
En esta noche de radio, 11:42, enseguida estamos en el Bernabéu, en la que tenemos grandes comentaristas. Por supuesto estará Lama. Esta noche no podía faltar Manolo Lama. Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Está Tomás Guas. Hola, Tomás. Muy buenas.
Muy buenas y abrazo al levantinismo, que me los quiero mucho.
Sí, además tú has sido una persona, y lo digo en serio, siempre muy cercana al Levante.
Es socio de honor, ¿eh?
Ah, bueno, el único club que me ha dado un premio.
Pues mira.
Pues fíjate, le tengo cariño. Tengo una granota aquí que me mira, que es una granota, una mano estupenda. Pues eso, pronto volveremos, hombre.
Vale. Hola, Palomar, Diario Marca, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López, hola, Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Estás con ganas de encontrarte con Lama en el día en el que Vinicius ha metido 3 y suma 17 en Liga?
Bueno, creo que tienes más ganas tú que yo.
Yo es que... No soy muy de pasar facturas.
No,
¿eh?
No.
Me gusta ser elegante en la victoria, porque la victoria, como estoy tan acostumbrado a la derrota...
Pues he visto un vídeo, Juanma, que...
Sí, vamos, la verdad que elegante no lo estoy.
Unas llenas ahí.
Sí, los de atrás son las alimañas de la cadena COPE que están a la que saltan. No, hay que decir que esos que estaban conmigo habrían estado con Lama, si hubiera ganado Lama la apuesta. O sea, no les daba igual el bando.
No te quepa la menor duda.
Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, muy buenas.
Yo siempre creí en ti, ¿eh?
Siempre. Luego, insisto, estará Manolo Lama, no es un desertor, sencillamente está yendo para su casa, desde el Bernabéu, donde siguen Miguelito y Melchor. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Espera, mira, está compareciendo Ancelotti. ¿Podemos escucharle? Ahora, luego escuchamos a Ancelotti. ¿Qué aportas desde el Bernabéu, Miguelito?
Bueno, ha salido todo bien porque no hay ningún lesionado. Hemos preguntado por Modric porque teníamos dudas si cuando se subía a las medias es que arrastraba alguna molestia, pero parece que el croata está en perfectas condiciones. El protagonista de la noche, como tú decías, Vinicius, suma ya 21 goles en lo que va de temporada. Courtois ha dejado la portería a cero y mantiene también alguna opción en estas dos últimas jornadas de intentarle pelear el trofeo Zamora Bono al portero del Sevilla. Y al final, pues como digo, reparto de minutos. Marcó Mendy, marcó Benzema, marcó Rodrigo. Habrá un equipo nuevo en Cádiz el próximo domingo, en la penúltima jornada. A ver cómo evolucionan los tocados. Y recordemos que Modric ha visto una cartulina amarilla que le va a impedir jugar esa penúltima jornada.
Espera un segundo, que ahora sí escuchamos a Ancelotti.
Esto es el fútbol, esto es el deporte. Tú tienes que... La manera mejor de respetar a un rival es de hacer lo máximo que tú puedes. Lo hemos hecho... dicho esto, todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo al Levante, que a Alessio, que ha cogido un trabajo muy difícil, muy duro, lo ha intentado. Yo creo que el Levante lo ha intentado todo, le deseamos lo mejor para el próximo año.
Porque su equipo ha hecho lo que tenía que hacer, y además apretando y mucho, sobre todo en la primera parte, donde entiendo que ha salido tremendamente satisfecho, porque parecía un vendaval en ataque. Incluso, no sé, le podría decir que usted, en algún momento que había una pequeña falta de concentración, era cuando se enfadaba en esa primera parte donde salía prácticamente
sí, pero
todo.
El equipo lo ha hecho bien, hemos tenido ritmo alto, la intensidad, con balones, sin balones, era lo que queríamos da este partido, da este momento, tener alta la intensidad y la dinámica del equipo.
Y además un Vinicius que sale reforzado, no ya por todo lo que ha hecho durante la temporada, sino que entiendo que anímicamente conseguir su primer hat-trick a puertas de lo que le viene al Real Madrid, pues desde el punto de vista anímico es un refuerzo importante.
Para un delantero marcar es siempre importante, sobre todo para él que nunca ha marcado tanto o en esta temporada. Yo creo que en este momento no necesitamos algo especial, tenemos ya el sueño de la final, entonces estamos ahí.
Se ha hablado durante mucha temporada de Karim Benzema, hoy igual a una leyenda como Raúl, además en esa asociación precisamente con Vinicius.
Sí, Karim siempre lo da todo, es muy, acierta mucho, fantástico, fantástico jugador.
Y ya termino con esta porque durante alguna fase del partido el público evidentemente estaba de fiesta, estaba coreando el nombre de muchos jugadores, pero también el suyo, y ha tenido que responder. ¿En señal de agradecimiento? ¿En señal de qué? Porque se le veía hablando prácticamente incluso con la gente que estaba detrás de usted.
No, agradezco a la afición de Real Madrid que nos ha apoyado, nos apoya, nos va a apoyar. Esto es el ambiente que todos juntos, jugadores, club, afición, hemos sido capaces de crear aquí en este estadio, es algo muy bonito.
El plan no cambia, ¿no? Contra el Cádiz vamos a ver otra vez rotaciones, y como dijo usted el otro día, contra el Betis ya es ese ensayo general.
Más o menos, sí. Dicho.
Es el plan de Ancelotti en este final de Liga. Se levantan Miguel Ángel Gilmarín y Mateo Lemain en el restaurante de Madrid. Isaac Avilés.
Sí, se acaban de levantar de la mesa. Ahora mismo están hablando con el encargado y despidiéndose de algunas de las personas que les han atendido durante esta noche. Mateo Alemán ahora mismo está saliendo y vamos a ver si nos podemos acercar a él. Un segundo. Mateo, en directo para el partidazo. No sé si... Mira, habéis estado hablando... ha salido el nombre de... Es una cena de amigos, pero ¿ha salido el nombre de Griezmann?
No.
¿Ha salido el nombre...? Se habla de que ahora... Simplemente una preguntita. Se habla de que Griezmann, el Atleti no querría a Griezmann.
Gracias.
Bueno, Mateo Alemán, que no quiere hacer declaraciones, lo hemos intentado, pero se marcha. Ahora mismo el director deportivo del Barça, esperando para coger un coche y marcharse seguramente a su hotel. Y seguimos a la espera de que salga ahora mismo el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín.
Gracias, Isaac.
Igualito que Ancelotti, que dijo, no, se venía oyendo.
Sí, no, hombre, bueno, es que estaban cenando, ya, sería
pues
la leche.
Se puede estar cenando y oyendo.
Y con el pinganillo puesto, efectivamente. 11:48, así están las cosas, en un mercado que no va a parar de moverse en las próximas semanas. Esto va a ser así. Se cerró hierro de Haaland. A ver qué pasa con Morata, a ver qué pasa con Griezmann, a ver cuándo se mueve la gran pieza, la reina del tablero, que es Mbappé, y otras muchas cosas, porque va a haber más cosas en este mercado, y más teniendo en cuenta que en este mes de junio no va a haber ni Mundial ni Eurocopa, y eso va a provocar que la prensa esté más encima que nunca del movimiento de los diferentes clubes. 11:48, insisto, ahora lo contamos y lo ampliamos todo. De lo que hemos visto esta tarde, ¿qué queréis comentar? El Real Madrid no levanta el pie del acelerador, goleada sobre un Levante, que baja a segunda división, y la imagen de Nadal. Yo no sé qué os ha impactado más, lo de Nadal, lo de la Liga con tantos goles, ¿qué os ha impactado?
A mí lo de Nadal.
Sin duda.
Claro. Sí. Es que el tercer set era... Es que nunca le he visto rendirse en un set, ni siquiera cuando jugó la final esta de Australia, que estaba lesionado, perdido, y podía haberse retirado, pero dijo, no, termino el partido y ya está. Estaba el pobre cojeando, me ha impresionado.
Mucho, sí, sí.
Es la sensación, ojalá que no, que se nos acaba.
Es que es lo que iba a decir, sobre todo escuchándole, ¿eh? Escuchándole tiene pinta de ser el principio del fin, porque claro, es que evidentemente tú no puedes vivir constantemente con dolor, y si es una lesión crónica que no tiene solución, pues estás condenado a vivir con dolor y a jugar con dolor. Entonces, antes a tesitura, lo normal es que diga, bueno, claro, pues termino este año de la forma que sea y adiós, muy buenas, ¿no?
Y puedes hacer el esfuerzo el esfuerzo tremendo de Roland Garros, que lo tienes a un mes vista, pero al año siguiente, ¿cómo sigues con este viacrucis? Está terrible. Yo es lo que... Es un día muy triste, tío.
Y para París ahora mismo optimistas no somos.
No, hombre, por favor.
Luego lo comentamos. Sí, luego lo comentamos. Espera, Pedro Martín, primero. Conexión pendiente con Pedro Martín. Hola, Pedro, muy buenas. Pedro. No, está Pedro, está cenando. A esta hora le pilla cenando. Sí está Lama en su casa. Manolo.
Muy buena, Juanma, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Nada, yo creo que hay que darle la enhorabuena a Vinicius, que ha conseguido unir al madridismo, al antimadridismo, a los culés y a los atléticos. Jamás se ha visto celebrar un gol de un jugador del Madrid así con gente que, bueno, que no es del Madrid. Entonces yo creo que hay que estar de enhorabuena. Es una pena que se lo haya metido al Levante.
No, pero no desvíes la atención de esa forma. O sea, lo importante es que tú dijiste que no iba a meter 15 goles, claro, en Liga, y me han sobrado dos jornadas y dos goles. O sea, es que...
Eso es lo importante. También dije el otro día, hace ya tiempo, que le iba a perder la apuesta y estaba convencido que al Levante le iba a marcar goles y se los ha marcado.
Sí. O sea, que te ha ganado, porque él reconoció que iba a perder. O sea, te ha ganado.
Sí.
Te doy la enhorabuena. Si quieres, me quito la camiseta, me flagelo. No puedo abrir la ventana.
Por favor, que desagradable.
Quiero decir que ya es que no sé qué más.
Bueno, un poco sí, Manolo, hazlo un poco.
Mira, voy a abrir la ventana.
Es que ahora te pones esta piel de corderito.
No, pero piel de cordero.
Te lo voy a explicar. Ahora te pones la piel de corderito y de persona buena. Pero el día que hicimos la apuesta, con un tono altivo, dijiste: pero vosotros sabéis lo que cuesta meter 15 goles en primera. ¿Cuántos jugadores metieron 15 goles en primera la pasada temporada? A ver, ¿cuántos? Me acuerdo perfectamente de lo que sufrí aquel día.
También dije que Falcao iba a meter 10 goles y no me lo has estado refregando ni restregando todos los
¿también?
Días.
¿Ahora estoy pendiente de Falcao también?
No, digo que también lo dije. Quiero decir que marcar goles en el fútbol es muy difícil, que Vinicius lo ha conseguido, que enhorabuena, que me alegro que haya unido, como en esa foto
otra vez,
que ha retuiteado Tiempo de Juego y El Partidazo, que es donde se demuestra el amor que existe, para que veas que el fútbol todos estáis unidos.
Todo lo une.
Gracias.
Están unidos en torno a Juanma.
Efectivamente, claro, en torno a mí y contra ti.
Bueno, y yo me alegro. Lo más importante es que haya unión en el equipo. Unido a ti, yo estoy contento.
Sí, pero hay gente muy tuya ahí, ¿eh? En la foto, fíjate, ¿eh?
Te digo la verdad, mía no hay ninguna. Te lo digo para que te quede claro y relajado. Y escúchame, y después de la foto... Menos.
Manolo,
el único que no ha bajado ha sido yo, Manolo. No,
y
posiblemente alguno de los que sale la foto deje de trabajar conmigo.
Vale. Yo ahora voy a decir una cosa para rizar el rizo. Tengo dudas de que Vinicius vuelva a marcar 17 goles en una temporada. Tengo dudas.
Ya no te bajes.
No. Yo he ganado esta apuesta.
Yo si quieres ya la pongo para el año que viene la apuesta. Pero ya veo que tú estás en esa apuesta conmigo.
Yo ya gano una, me retiro.
Claro, por eso.
¿Entiendes, no? Ahora ya me retiro. Tengo dudas porque es un chico que hay que... ¿Cuántos partidos llevaba sin marcar?
Yo el otro día un dato, Miguelito, que le gusta dar muchos datos cuando marca.
Creo que llevaba 3 en los últimos 23, me parece. Yo no hubiera bajado a la foto, ¿eh? Yo no hubiera bajado.
Tú sí, pero bueno, tú da igual. Tú tampoco.
Pero queridos...
No eres del equipo de Lama.
No eres de mi equipo tampoco, no me molesta.
Pero un delantero titular del Madrid que pisa áreas continuamente y demás, ¿no va a hacer 20 goles por temporada? Es que
Los ha hecho y hay que aplaudirle al chaval.
Me parece que es así.
Hoy ha metido 3 golazos, es de sobresaliente, no hay que quedar más vueltas. Se hemos para la apuesta. Me da pena porque se los ha metido al Levante, se los podía haber metido a otro. Me da pena por los chavales del Levante, pero él tiene que estar feliz porque ha conseguido su objetivo. Además, me ha gustado un dato que ha dicho Ancelotti, porque yo creo que la sangre se olía desde el banquillo, y ha dicho: le tengo que agradecer a Ancelotti que no me haya cambiado en el partido porque veía que yo podía marcar más goles. Era evidente que hoy era el día.
Y ahora mismo, segundo máximo goleador de la Liga, empatado con Aspas, tercer máximo asistente, y por el camino deja en este año algunos goles como el de Londres.
Pedrito, ¿estás ahí, Pedrito?
Estoy aquí, sí.
Estabas cenando, perdona, ¿eh?
No, es que me levanto a hacer una necesidad.
¿Una necesidad?
Que llevaba 5 horas aquí.
Casi prefería que me hubieras dicho que estabas cenando.
No, cenando no.
Vale.
Cero luego.
Vale.
Delantero trasera, magnífico, ¿eh?
Claro, es que la necesidad...
Puede ser completa.
Recuerdo la transformación. El año pasado fueron 6 goles, 4 asistencias en toda la temporada. Y estas son 21 goles, 19 asistencias. Es entre la noche y el día. Claro, no sabemos si va a seguir esta progresión. Si sigue esta progresión, el año que viene está en 40 goles, 30 asistencias. Pero no creo.
Ha estado en 40 goles este año, ¿no?
Sí, 40. Fíjate.
Vaya
barbaridad. He hecho un temporada.
En la temporada pasada en 10, en este en 40.
Es que hablamos de Benzema, que yo creo indiscutiblemente, si el Balón de Oro se diera mañana, sería para él, pero a lo mejor el segundo mejor jugador de Europa en estos momentos puede ser Vinicius, tranquilamente.
Y lo macanudo para el Madrid es que la mayoría de las asistencias se le han dado el uno al otro y el otro al uno.
Sí, sí. Sí.
O sea, que de aquella imagen de darme, no se la deis a Vinicius, a ahora que se buscan.
Son la dupla de la Liga, o sea, y la dupla posiblemente de Europa. Que posiblemente, por números, no creo que haya una dupla mejor ahora mismo en Europa.
Estaba mirando los goles de Mbappé, pero soy un inútil. En la Liga Francesa me parece que han sido 27, me parece.
No, Mbappé es que ha ganado, Paco, máximo goleador de la Liga Francesa y máximo asistente de la Liga Francesa. Que es tremendo ese dato, ¿eh? O sea, es que es el máximo goleador y el máximo asistente, que es tremendo.
Yo creo que es más, 24 difícil me hacerlo, 24. Es más difícil hacerlo en la Liga Española, ¿eh?
Claro, por supuesto.
Sí. Bastante más.
Bastante más difícil, y más difícil hacerlo en un equipo que no sea grande. Entonces, hacerlo en el Madrid es muy difícil, pero que lo hagas en equipos más pequeños también es más difícil.
Ahora, está el Madrid, que no quiere levantar el pie del acelerador antes de París, ¿eh?
Es que forma parte, yo creo, de un plan muy lógico, que es, oye, no os voy a exprimir, va a jugar, nadie juega cada tres días, el que juegue cada tres días es que un día va a jugar 60 y el otro 30 minutos, pero los primeros 60 minutos los quiero con intensidad.
Pues sí, pero tampoco nos engañemos, este partido tiene el mismo valor que
no,
el
ninguno.
Wanda. Que el del Wanda, te quiero decir que en el Wanda el Madrid perdió y hoy ha ganado 6-0, no, porque la diferencia entre el del Wanda y el de hoy...
Rodarse, no perder, claro, la forma del todo, claro, pegarse buenas carreras.
La diferencia es que en el Wanda los del Atleti metían la pierna y pegaban, y evidentemente eran mejor equipo, y el de hoy es que han jugado contra un equipo que los pobrecitos eran pues cadáveres en el campo, absolutamente deprimidos, porque en el Wanda te quiero recordar que tampoco quería levantar el pie... pero que no ganaron.
Sí, pero el Wanda eran tres titulares y aquí eran ocho.
Claro, es que estaban Vinicius y Benzema hoy.
Pero en el Wanda te quiero recordar que el Madrid terminó con ocho titulares.
Espera un segundo porque...
¿Cómo terminó el partido?
Tenemos,
sí, pero que no ganó.
Tenemos comunicación con un presidente al que queremos, queremos saludar,
claro,
esta noche y le agradecemos mucho que esté con nosotros en directo en COPE, en el partidazo. El presidente del Levante, Kiko Catalán. Hola, Kiko. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En una noche complicada, una noche dolorosa... un ejemplo, la gente del Levante que ha estado en el Bernabéu aplaudiendo a los jugadores hasta el último minuto,
Sí, totalmente. Yo creo que han demostrado que son una gran afición y que se merecen todo por nuestra parte y no se lo hemos dado. Por eso es duro por ellos y hay que pedirles perdón porque creo que no hemos estado a la altura a lo largo de la temporada, ¿no?
Sí, sobre todo porque en el último tercio parecía como que el Levante se enganchaba, se desenganchaba, hacía un poco como la goma, ¿no? Como el ciclista que se va quedando, pero luego saca algo de agallas y se engancha otra vez al grupo. Ha sido una pena, ¿no?
Bueno, es verdad que llevamos tres meses que hemos estado compitiendo mejor. Cuando teníamos posibilidades de engancharnos no terminábamos. Es verdad que no hemos tenido acierto en momentos puntuales de ciertos partidos, que tampoco nos ha sonreído la fortuna, pero para que nos ha penalizado mucho, pues la primera vuelta sobre todo, donde no estuvimos, ¿no? Donde no estuvimos y cuando estuvimos tampoco lo materializamos y al final pues nada, estamos en segunda y hay que asumirlo y hay que pedir perdón y hay que empezar a corregir, a aprender de todo esto y a intentar poner todo para volver cuanto antes.
La última vez subisteis inmediatamente, solo estuvisteis un año en segunda.
Sí, pues eso nos tiene que servir de ejemplo, ¿no? Para intentar pues cuanto antes volver. Yo creo que para eso pues hay que analizar todo muy bien y hay que valorar todo bien y a nivel deportivo pues Felipe seguro que ya tiene en su cabeza qué tenemos que hacer y pondremos todo encima de la mesa para intentar igualar aquello que fue asombroso, pues intentar igualarlo, ¿no? Ese es el objetivo.
¿Puede continuar Morales en el club en segunda?
Bueno, yo creo que José ha demostrado su levantinismo siempre, ¿no? Y yo no sé lo que él tiene en la cabeza, sé lo que ha ido transmitiendo. No hemos hablado de esa situación en ningún momento, pero no me sorprendería que quisiera, aún teniendo posibilidades de seguir en lo más alto, pues que quisiera luchar por su club, por este sentimiento que él lleva tan profundo en su corazón, en segunda división. Ya lo hizo hace unos años y ahora, pues no sé. No pues sí que es verdad que ahora depende más de él que antes, ¿no?
¿Y usted, como presidente?
Bueno, yo tengo que acabar la temporada. Tenemos unos grandes objetivos de aquí al 30 de junio. Tenemos que vender futbolistas, tenemos que intentar cerrar la temporada de la mejor forma posible fuera del ámbito deportivo. Y bueno, hace unos meses lo dije, o sea, yo si tengo fuerzas me gustaría seguir, tengo fuerzas para seguir, pero también quiero compartir y quiero saber lo que opina la gente, lo que opina el máximo accionista y lo que opina el levantinismo en ese sentido. Y bueno, si capacitados estamos, y tenemos que corregir, tenemos que aprender de los errores que hemos cometido. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Hablaremos en el futuro. Mucho ánimo en esta noche tan difícil para el levantinismo. Un abrazo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Kiko Catalán, el presidente del Levante, en directo. Pedro Zamora, Valencia. Hola, Pedro. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Va a haber muchos cambios en el club, evidentemente. La gran duda es si seguirá Morales o no. Y habrá nuevo entrenador y nuevo proyecto de arriba abajo, ¿no?
Sí, lo acabas de decir, es la gran duda. Morales, como ha dicho el presidente, tiene otras propuestas. Él, su corazón le dice que puede continuar, pero la realidad es que va a tomar la decisión en frío en los próximos días y tendrá que decidir qué es lo que va a hacer porque, repito, tiene propuestas para abandonar el Levante porque desde esta noche es libre. El entrenador no va a ser Alessio Lisi, acaba de decir el presidente que Felipe tiene que elegir un nuevo entrenador. Él va a seguir y cuando decía que tiene que vender jugadores exactamente por 10,5 millones de euros antes del 30 de junio. Roger y Campaña, por ejemplo, se pueden marchar cedidos a un equipo de primera o de mayor categoría, sea en el extranjero, si asumen su salario, y los que están en la rampa de salida son Jorge de Frutos y Enis Bardi.
Gracias, Pedro. Ánimo. Un abrazo.
Adiós. Buenas noches.
No hemos comentado en el arranque dos noticias importantes. Una, destituido Vicente Moreno en el Español. Sorprendente noticia. A falta de dos jornadas, el entrenador que le subió la pasada campaña y el entrenador que ha mantenido al Español este año, destituido. Sorprendente. Luego nos lo cuenta y lo comentamos, sobre todo con Tomás Guas. Y la segunda, está jugando en directo Badosa, en Roma. ¿Cómo va Badosa?
Bueno, Badosa que lo está peleando. Recordemos que busca los cuartos de final del torneo.
Sí.
Badosa ha perdido el primer set y va perdiendo, acaban de hacerle un break, va perdiendo 2-1 el segundo.
Pues eso, que lo está peleando.
¿Sí?
Estoy yo ahora para estar pendiente de Badosa, Juanma.
Que le han quitado el marcador, hombre.
Perdón.
No, que no ha pasado nada con Nadal. No ha pasado nada con Nadal hoy, o sea que no
te preocupes. La culpa es de Teledeporte por no poner el marcador.
Tampoco estoy...
Perdón, de verdad.
No, tranquilo, sí. Como me hubiese avisado 10 segundos antes me hubiese valido.
Sí, no, porque te hubiera pillado en el descanso.
Bueno, pues 15 segundos antes.
Claro. Ha perdido el primero y va 2-1 perdiendo el segundo.
Gracias,
con
Joseba.
Un break a favor de
la primera vez que...
Kasatkina.
Es la primera vez que estaba ahí al quite.
En años y años de profesión.
Bueno,
la primera vez que eres...
Cuando tienes a compañeros tan majos que...
No, yo no vi que no estabas mirando, te lo juro.
Cuando ganó el Run en México tampoco estabas. Ojo, ¿eh?
Son ya muchas, ¿eh?
Sí.
Que cuando ganó Run en México no estabas.
Perdona, Lama, una cosa. Estaba haciendo el tenis y celebró lo de Vinicius como el que más, al lado mío. Este es el que te llevas a los Juegos Olímpicos. Este es el que te llevas a los Juegos Olímpicos y el que él mismo se autoproclama como el team leader sustituto cuando no esté el team leader en los Juegos Olímpicos.
Manolo, un mensaje de uno de los gañanes que salen en la foto.
Gañanes.
Yo estoy contigo a muerte. No soy dudoso. Me han obligado a ponerme en la foto.
Mentira, mentira. Han bajado todos deseando de bajar. El único...
¿Te lo reenvío o no?
Mentira.
Lo que me han mandado.
Yo he dicho, no bajéis.
¿Es foto el que te lo ha mandado?
No, foto no bajado. Yo no he bajado. De hecho, yo les he dicho, ¿dónde vais? ¿Estáis locos?
Foto es que ya tiene suficiente con todos los tertuliones del año. O sea, no necesita salir en la foto el día que marca Vinicius. 12:04, vamos al Bernabéu a ver si hay alguna noticia importante donde están Miguelito y Melchor. Hombre, Melchor, que no te había saludado. Perdóname, Melchor.
Nada, perdonado estás.
Hola, Mel. No es
fácil. ¿Qué tal?
Es un programa que además se nos nota, ¿eh? Ya el mes de mayo ya llegamos.
El premio a la Concordia, ¿no?
Sí.
No llegamos a la final.
Qué compañerismo. ¿Qué tal ha estado la rueda de prensa de Ancelotti, Mel?
Bueno, pues muy tranquilo, como suele ser. Lo primero que ha hecho antes de responder a ninguna pregunta es mostrar su apoyo a los jugadores, que ya lo había hecho en el terreno de juego, y a su compatriota, el técnico italiano, desearles lo mejor, que habían hecho una gran temporada, pero que bueno, que es un momento complicado. Y luego ha dejado cositas, ha hablado perfectamente de esa combinación Vinicius-Benzema, que funciona, esa pareja realmente maravillosa. La última pregunta ha sido curiosa. ¿Quién va a estar en la final? Rodrigo Valverde, que han estado prácticamente durante toda la temporada peleando por ese puesto en el once inicial, y ha dicho, van a jugar los dos. Yo he querido entender que van a tener minutos los dos. Me extrañaría que los dos fuesen titulares. Ha destacado Valverde, le han preguntado si ya se considera el mejor técnico, dice que él no le gusta darse votos y que hay muy buenos técnicos, y ha dejado claro que el próximo partido, el domingo, en Cádiz va a jugar Lunin, y el último partido de Liga ante el Betis lo hará Thibaut Courtois. Así que es un poquito lo más destacado, que lo más importante es competir como lo han hecho hoy y ganar, que esa es la mejor forma de preparar esa final de la Champions.
Miguelito, ¿algo más que contar?
Pues prácticamente está todo dicho. También la rueda de prensa del técnico italiano del Levante, Alexio Lixi, que ha durado muy poquito. Obviamente no está el horno para bollos, que es un día muy triste. Mensaje de ánimo para el vestuario. Y nada, siguiente partido en Cádiz para el Real Madrid con prácticamente otro equipo nuevo.
Gracias, Miguelito. Respiramos tranquilos y nos acostamos con la conciencia tranquila y con la sensación del deber cumplido.
No habéis estado elegantes, bajando ahí todos.
No te ha gustado, ¿no?
No, festejándolo.
No.
Hay que ser elegante.
El día que yo publiqué los últimos mensajes que llevo recibiendo los tres últimos meses de Miguelito en cada partido del Real Madrid.
Si me los manda a mí.
Déjamelos a mí y luego los leo.
Sí, pues,
no, pero escúchame, que es que me los manda a mí también.
Sí. Si es que me hackean el móvil.
A mí
me hackean el móvil. Pegasus, tienes a Pegasus en el móvil. Qué cobarde.
Me ponía a mí mensajes como, puf. Que veo que no lo consigue, ¿eh?
Sí,
que no lo consigue.
Sí, los mismos que a mí.
Ha sido muy largo, la verdad es que ha sido
pero
muy largo.
El problema es que
ha habido momentos para todo.
A mí a veces me manda un mensaje por la mañana y me pone, a ver si es hoy. Y yo creo, no, por la mañana no sé a qué se refiere Miguelito.
Bueno, pero Miguelito es muy propio de mandarte un mensaje y por la tarde el contrario al que te ha mandado por la mañana.
Bueno, un abrazo, Miguel. Gracias, Melchor. 12 de la noche.
Déjame decirte una cosa, sí, Juanma, que la afición del Real Madrid ha estado también muy deportiva con los jugadores del Levante. También con su técnico.
Y Vinicius, que estaba hablando Morales. Está hablando Morales, está hablando Morales en la tele con Ricardo Sierra, y Vinicius, que se iba, ha pasado al lado y le ha ido a dar un abrazo a Morales. Vinicius parece un gran chaval, buen chaval. Bueno, de hecho, voy a decir una cosa que he dicho antes en la redacción. En esta plantilla del Real Madrid tienen todos muy buena pinta.
Sí.
Tienen todos muy buena pinta.
Y los que no
pinta.
La tienen igual,
hay
chaval.
Pocos.
Solo hay dos con los que no irían ni a pañar duros. Dos. Con el resto son gente que merece la pena, creo, en la distancia corta.
Apañar
te digo
duro.
Una cosa, hay pocos castaños y damas en esa plantilla.
No voy a apañar duros.
¿Se pueden conocer los dos?
Bueno, yo creo que uno...
¿Isco y?
No, bueno, da igual, el otro. El otro da igual, pero le tengo, vamos...
El otro a sorteo.
No, el otro lo tengo clarísimo.
Yo también lo sé.
Vamos. Perdona, Melchor, decías, hablando de deportividad, ¿querías decir algo?
Sí, que la afición ha estado muy deportiva con los jugadores del Levante, con el técnico, pero también con los cerca de 300 aficionados que han venido hoy desde Valencia con la afición de Levante y desde luego pues animándoles durante todo el partido, especialmente al final del mismo, ¿no?
Gracias. 12 y 8, 11 y 8 en Canarias. Vamos a evitar que siga bostezando Manolo Lama y vamos a contarle los mensajes.
¿No
he sido tú?
No me culpes, porque no he sido yo.
Pues hay alguien que está bostezando, y si hay algo que me molesta, prefiero que comáis a que bostecéis. De verdad, eso es, de verdad.
Todavía no se ha dormido ninguno.
Siro, como seas tú, te mando para Twitch, ¿eh?
Por Dios.
Te vas para Twitch, ¿eh?
Escúchame, yo solo me dormí una vez con Fernando Soria, y la que me cayó después con el pobre Fernando.
A mí se me durmieron cuatro.
Sí.
Cuatro.
Cuatro, pero no el mismo día, hombre.
No.
¿Te imaginas que te quedas solo en antena?
Sí, pero podría haber sido uno o cuatro veces. No, cuatro diferentes.
¿Quiénes son?
Uno, Emilio. Andrés Ocaña, José el Ciego, Emilio y Brotons. Pero con unos ronquidos los cuatro que alucinas.
Oye, Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando muchísimos comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. ¡Vamos! He celebrado más el gol de Vini por Lama, y eso que soy muy madridista, que por el gol en sí, lo que sea por no aguantarle ganando esta maldita apuesta. Vinicius supera los 15, no es un goleador, seguirán diciendo algunos, pero 21 goles y 17 asistencias, ¡qué locura! Ah, y muchos ánimos para el Levante. Otro, en cambio, dice: estoy con Lama. Enhorabuena por Vinicius, pero me temo que además de ser la primera, va a ser la única temporada en la que anote tantos goles. Ya veremos si llegan Mbappé y otros menos democráticos con el balón que el bueno de Karim. Otro dice: escuchando a Rafa Nadal, me da la sensación de que va a dar todo lo que pueda para llegar a París y luego, desgraciadamente, va a dejarlo. Otro dice: cuando Indurain se bajó de la bicicleta solo pensé, gracias. A Nadal aún le queda mucha cuerda, pero el día que lo haga basta solamente con decir lo mismo, honor y gracias. Y dice otro oyente: el mejor aliado de Nadal ahora es Carlos Alcaraz, es el único que puede impedir que Djokovic llegue a los 22 Grand Slam. Vamos, Carlitos. Y escuchad a varios, porque son varios oyentes que se acuerdan, cómo no, de la apuesta de Lama.
Solo voy a decir una cosa. Triplete de Vinicius. Hat-trick de Vinicius, señores. Los goles de la apuesta se van a quedar cortos, así que a la Vinicius.
Manolo Lama, cordobés, pero cortés. Apostar y perder, pagar y callar.
Lama, Vinicius no será el killer, pero te ha jodido toda la apuesta.
Manolo Lama, Manolo Lama, Manolo Lama. Felicitaciones desde la Peña Vinicius. Manolo Lama, oe, oe. Manolo Lama, oe, oe.
No hay cosa más grande que hacer feliz a la gente.
Desde luego, y haces muy feliz a mucha gente en noches así. Muchos, Manolo, sí, sí. Teníamos muchas ganas de una noche así. 12 y 10, 11 y 10 en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Quien sea director o quien sea directora, siempre que sea una persona del centro.
Todos los países de la OTAN en junio tienen que venir a la cumbre celebrada en España. Y ya saben que van a venir a tratar la situación más crítica de la Alianza Atlántica en muchos años a una nación que es capaz de echar a la directora de sus servicios secretos porque se lo exigen los que tuvieron conexiones con Vladimir Putin.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Quedan cuestiones pendientes, transparencia, información.
Poner en tela de juicio a los servicios de información del Estado. Desacreditarlos para darle el gusto a tus socios es un debilitamiento irresponsable del Estado.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En Finetwork teníamos una oferta increíble, pero alguien la convirtió en algo muchísimo mejor.
¡Nos están hackeando!
¿Qué hacemos?
Nada, es una oferta cojonuda.
Móvil 55 gigas y fibra 300 megas por $34.90. Infórmate en el 1777 en finetwork.com y en tiendas Fi y Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Movistar presenta Mi Movistar, una nueva experiencia para contratar a Movistar de manera flexible y personalizada en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. vivirelvino.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante dos horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 16 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con el gran Manolo Lama, Paco González, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Roberto Palomar y Siro López. Está Fouto, está Alcalá, está Antonio Ruiz, está Angelito García, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Todo el equipo del partidazo preparado en esta gran noche de radio en la que hay muchas cosas que comentar. Por ejemplo, cómo se pone el tema del descenso después de que haya bajado uno, el Levante. Paco es muy pesimista, por ejemplo, respecto al Cádiz.
Sí, el Cádiz o gana al Madrid o está descendido. Porque yo creo que el Mallorca va a ganar al Rayo, entonces va a adelantarle. Está a dos puntos, se pondría uno por delante. Última jornada, el Mallorca juega en Pamplona, que no se juega nada, pero bueno, puede tropezar. Pero es que la última jornada es Cádiz, Alavés-Cádiz. Y el Alavés juega ahora con el Levante, que está liquidado. O sea, si gana al Madrid, se puede salvar. Si no gana, liquidado el Cádiz. O sea, hoy ha sido un día horrible.
Para hay que decir una cosa, Paco. Vallecanos y gaditanos están hermanados. Así que,
no, pero no, eso sí que no. Eso sí que, adulterar la competición.
No, pero que el Rayo no, pueda ganar a Mallorca.
Ah, vale.
Claro,
vale,
que el Rayo le haga un favor ganando al Mallorca.
Vale, sí, no lo había entendido, vale.
Pero es que, de todas formas, estos datos que da Paco pues son la opinión de Paco. Pero es que yo estoy con lo que dice Fouto. Es que no sabes lo que va a pasar.
No, Manolo, los que no se juegan nada, hoy el Rayo le han caído 5 y va perdiendo el minuto 1.
Bueno, sí, pues sí. Mira, el Atlético de Madrid no se juega nada y le vas a ver el sábado, el domingo contra el Sevilla. Le vas a ver.
Hombre, es en casa y es contra el Sevilla, está medio motivado. Yo creo que son cosas distintas. El Español, Osasuna, tal. Todos los que están de vacaciones se les nota.
El Atlético no se juega nada, Paco.
Ya. Pero, bueno,
está motivado porque tú dices que está motivado. ¿Cómo puedo decir yo que está motivado?
Hombre, juegas en casa 50.000 personas contra el Sevilla.
Y el Osasuna juega en casa y juegan en casa.
Osasuna no se juega nada ayer y empató con el Getafe.
Claro, te quiero decir, es que no se juega nada y están motivados porque, claro, lo que pasa es que tú tienes miedo al Cádiz y haces las cuentas que te asustan. Yo te digo que en este final
competición... Es verdad, Lama, que claro, al perder hoy el Levante, el Alavés sí. Va a Valencia...
Es más fácil, Manolo. ¿Tú quién crees que va a ganar? ¿El Mallorca o el Rayo?
Puede haber un empate ahí, ¿eh?
Pues sí, hombre, claro. Puede, ¿eh? ¿Y quién crees que va a ganar? ¿El Levante o el Alavés? Yo siempre pienso que gana el que se la juega.
Pero también hay que... ¿Qué das tú por hecho que en el último partido pierde el Cádiz?
Hay que ver cómo se gestionan las cabezas, ¿eh?
Pues es que a lo mejor, partidos, claro. Si pierde contra el Madrid, ni ganando el último partido, a lo mejor. Es lo que te quiero decir.
O a lo mejor sí, porque hay otro, por ejemplo. La gente da al Granada por salvado. Va el Betis, ¿eh?
Pero la última jornada...
Pero el Betis, como el Betis le meta mano a Granada, Granada se vuelve a meter en un lío.
Pero Granada tiene un partido con el Español que no le puede ganar a nadie, claro, desde hace no sé cuánto tiempo, que es que esos son normalmente 3 puntos. Sí, ahora, sí, lo que le aplicas al Mallorca Rayo, que es verdad, se lo puedes aplicar al Cádiz y al Madrid. El Madrid con 8 suplentes y el Cádiz a por uvas no va a estar lejos que gane el Cádiz, puede, pero acaba 1-6.
Puede ser, pero que el Madrid con suplentes te la puede liar. Yo vi al Madrid campeón de liga, que estaba de broma, descender al Oviedo.
Que sí, que
no,
sí.
No es igual que se la juegue sin nada el Madrid que el Rayo, claro, efectivamente. Madrid sin jugarse nada te puede ganar como ha hecho hoy.
Y sale Mariano y sale con ganas de meter un gol.
Claro, para claro. Sí, sí, sí.
Y sale Lunin, que ha dicho Miguelito que va a jugar y te hace un partidazo.
Oye, el Cádiz es el mejor momento para recibir al Madrid. Tampoco vamos a
sí, eso sí, eso claro. Sí.
Hombre, mejor así que jugándose la Liga. Claro. Pero, hombre, favor, pero es el Madrid.
Juega una final en el campo del Alavés, que claro, tendrá el Cádiz tanta presión.
Que lo tiene en la mano. Tenerlo en la mano es lo...
Claro,
es
lo el mismo Madrid, que la última jornada tiene tanta presión el Cádiz como el Alavés.
Sí,
en
no,
esos
no,
cuatro
sí,
partidos, el sí, Madrid es uno...
Si el Mallorca pierde con el Rayo, entonces sí, en la última jornada es mano a mano. A ver qué pasa.
El que pero... se ha encontrado con un regalo que no esperaba ser el Alavés.
Es ese.
De repente ganó el otro día, juega contra un equipo que está descendido y luego en la última jornada puede que se la juegue contra un equipo que está en la misma situación que él, que es el Cádiz. Y el Alavés
puede hacer los nueve
hace,
puntos.
Hace un mes estaba descendido, prácticamente. Sí, después de perder en Mallorca.
Sí, sí, yo es que al Alavés le hemos dado por muerto varias veces. ¿Eh?
Sí.
Varias veces. Vamos.
Sí, pero la celebración de la victoria de ayer no era normal, porque tú decías, ves la clasificación y dices, ostras, pero ellos ya contaban con que el Cádiz claro, pudiera perder hoy y jugársela la última jornada.
Y que
el
Levante perdía hoy.
Y que el Levante perdiera claro. Hoy, que lo tenían más o menos claro porque era el Bernabéu.
Bueno, claro. Y en segunda hay partidos, madre mía.
Os quiero recordar ojo, que cuando este llegó Caranca también en segunda, Granada,
sí, sí. En mejor no mira la clasificación.
No, en segunda hay un, yo por supuesto no lo voy a ver, hay un Sporting, un Sporting Girona el sí. Domingo que es la muerte. O sea, ese partido...
Tenerife,
digo, cuando llegó Aitor Caranca... Al Granada,
hay un Real Sociedad B de Almería también.
Mañana, sí.
Ese es el que os puede salvar.
Cuando llegó Aitor Caranca al Granada, os quiero recordar cómo estaba el Granada.
Un milagro ha hecho ese hombre.
Liquidado. Chana,
increíble lo que ha hecho Aitor, ¿eh?
Un milagro. Ha ganado dos partidos para todos.
Aquí estás muerto un domingo.
Caranca ha hecho 8 de 12, Manolo. 8 de 12 ha hecho Caranca. 8 de 12.
2 y 2.
No, si el partido clave fue el 2-6. Porque Caranca llegó con el equipo fuera del descenso. Empató el primer partido, cayó a descenso. Pero es que el 2-6 la da la vida.
El Granada ha ganado donde tenía que ganar.
Empató en el Metropolitano, que no era fácil. ¿Eh?
Claro, y cayó a puesto de descenso con ese empate.
No, y el otro día, empate, oye, claro. El otro día le gana al Atleti, que se jugaba mucho el Atleti, y que es la vida para el Granada. Que es que el otro día le gana 1-0 al Atleti. Sí.
Pero de todas maneras, Paco, el Cádiz ha ganado en el Camp Nou. Y ha empatado en el campo del Sevilla.
Y en el Bernabéu.
Y en el Bernabéu. Y aún así, fíjate cómo está. O sea, que no, estamos aquí diciendo que ya, se ha complicado
pero la vida. El año anterior igual, ¿eh? El año anterior es igual.
Fíjate el Levante que ha ganado en el campo del Atleti, Lampard al Atleti.
Manolo, el Cádiz
puede... al Madrid, el Levante,
Cádiz,
digo.
El Cádiz puede bajar a segunda, ganando en el Camp Nou, empatando en el Bernabéu, empatando en Mestalla, empatando en campo del Sevilla y ganando en campo del Atleti Bilbao. Puede bajar a segunda con
es
eso.
UEFA,
con eso,
eso es de UEFA. Eso.
Tremendo.
Porque todos tienen algo que buscar, porque te digo, mira el Levante los números que hace también con los buenos.
No, no, si el problema del Cádiz es que en casa ha ganado tres partidos.
Si es que yo de verdad no pondría la mano por ninguno, ni para arriba ni para abajo. No.
Oye, por cerrar con el partido del Madrid, tenemos todos claro que Valverde va a estar en el equipo de París. Sí.
Cada vez está mejor.
Sí. Y si hubiera uno, si hubiera un outsider que contara con una opción, debería ser Camavinga. Camavinga, yo creo que está.
No,
está
sale después, pero yo creo que tampoco. Sale
Camavinga. Sí, pero está en un momento.
Camavinga y Rodrigo salen en la segunda parte, eso, seguro. Eso,
luego, sí, y claro. Otra cosa, ¿es una locura si digo que a mí me recuerda jugando a Redondo un poco?
Pues sí.
¿Es locura?
Tiene cosas. Es más agresivo que Redondo.
Sí, pero tiene mucho más dinámico.
Es verdad.
Hoy Ancelotti en la primera parte, no sé si queda por ahí Miguelito Melchor, estaba desesperado con Camavinga. Desesperado. Porque la posición de 5 solamente. No puedes cometer un error, que es perder pelota en salida. Y contra el Levante. Y ha perdido dos o tres pelotas que se ha pillado un rebote.
Es que no
pero además que no le ha importado escenificarlo. Que se le viera que estaba cabreado.
Lo ha dicho públicamente esta temporada Ancelotti eso, ¿eh?
Bueno, pero que es que hoy es que lo ha escenificado públicamente contra un Levante al que estaba ganando 3-0 a los 30 minutos. Y no le ha importado. O sea, que yo, como dice Paco, que tenga minutos la segunda parte, sí.
No, hombre, no. Pero Manolo, es Casemiro, Kroos, Modric, Valverde.
Claro.
Que además no hay valor de quitar a ninguno de esos.
Y la segunda parte, Camavinga por Kroos.
Claro, y Camavinga en campo abierto, no de 5 que no lo es.
¿No creéis ninguno de que Ancelotti se está pensando poner a Kroos en la final?
No.
¿Que se está pensando?
¿Seguro?
¿Cómo poner? Claro.
No, que no ponerlo.
No ponerlo.
Vamos. Los antecedentes.
Ahora que yo sé que, vamos, estoy convencido que va a ser el primer cambio sin lesiones ni cosas raras. Quiero decir, a lo mejor se está marcando un partidazo que no veas y está Modric fatal. Pero lo normal, como venga.
Es que algunos chicos del Madrid de centrocampo igual merecen jugar la final de titular, ¿eh?
Sí, sí, bueno, ya, lo bueno de Camavinga es que tiene 19 años y ha cambiado partidos gordísimos en esta temporada. No partiditos, partidos gordísimos.
es un futbolista extraordinario y es un futbolista europeo, de eso que nos acojonaba, con perdón, cómo corren, cómo saltan, cómo chocan, ese es uno de ellos. Y es el tío que te puede crear una final.
Y a final de temporada, que está la peña muy cansada, aparece un pavo de esto, no le importa correr para adelante y para atrás así.
Bueno, ese es otro de los temas. Lo bien que se le ve físicamente al Madrid a estas alturas de temporada.
Ligeritos, súper, engrasados.
Súper. Sí, sí.
Con todas las previsiones que hicimos, ¿eh?
Sí.
De cómo iban a estar al final de temporada, que no se rotaba, Pintus, que no se dosificaba minutos, que el Modric, que tenía 36.
Si gana la Champions en Madrid, en lugar de... ¿Quién la levanta? En lugar de...
Ancelotti, que la levante.
Que la levante Pintus.
No, Ancelotti.
No, poco cachondeo con Pintus, oye. No. Hecho.
Coño, es
pero
clave.
Si lo estoy diciendo en serio.
El
hoy que lleva 8 finales de Champions, ¿puede
siete,
ser?
Siete.
Porque antes que estaba en la Juve, es que no sé con quién más ha conseguido finales, no lo sé.
Pues yo también he leído que lleva 7, pero te voy a decir ahora, yo con todo mi respeto para Pintus, que ha hecho un trabajo sensacional, el que tiene que levantar las Champions es Ancelotti. Para mí es el verdadero crack del Madrid,
bueno,
el Benzema y Vinicius. Digo, como entrenador, el que ha sabido gestionar, el que ha sabido ganar la Liga, el que no se ha puesto nervioso en los momentos, el que no le ha podido la presión, el que ha sabido elegir, el que no ha generado ni un solo problema en el vestuario, con todos los problemas que había en ese vestuario, Bale, Hazard, Marcelo, Isco, Jovic, ni un problema.
Yo te daría la razón si no fuera por la temporada de Benzema. O sea, es que claro, lo que ha hecho Benzema es inolvidable. Vale. Es que estamos hablando de que se merece el Balón de Oro.
Igual
en Inglaterra decían, está entre Benzema, no sé qué comentarista fuerte, exfutbolista, está entre Benzema y Mané, yo decía.
Por favor.
Yo lo llevo diciendo, y lo dije el otro día con lo de Salah, que se cabreó la gente. Vamos, yo creo que comparar a Salah con Benzema...
No, pasa que Mané es una broma, ¿eh? Campeón de África.
Con todo mi respeto para Salah, que es un pedazo de pelotero.
Sí, sí, pero vamos.
Ha igualado a Raúl hoy, ¿eh?
Sí.
Estos jugadores estás comparando temporadas...
323.
Puntuales 23.
Estás comparando temporadas puntuales de Mané y Salah, que lo son... contra un fenómeno como es Benzema, que se ha acreditado año tras año. Es que hace cosas que no hace nadie.
¿Sabes lo único que le falta a Benzema? Que es ganar la Champions este año. Porque cuando digo esto, digo que ha metido goles, que se ha echado el equipo a la espalda, que es el líder, pero desde que se fue el otro no han vuelto a ganar una Champions.
Bueno, sí, pero
si él la gana...
Pero oye, que es que parece que el Madrid haya ganado Champions todos los años. O sea,
ha ganado 13, ¿no?
Pero ya, bien. Pero que también estaba Benzema, ¿eh? En ese equipo. Y a lo mejor el día del Atlético de Madrid, sin la jugada aquella... Claro.
Esto no es una crítica ahora a Benzema. Digo que desde que se fue el otro, que Benzema se ha erigido como el gran capitán, la gran estrella, el goleador...
Es que yo nunca había visto a Benzema máximo.
Este ha sido el año, ¿no?
Yo nunca he visto a Benzema ni a nadie que no fueran Cristiano y Messi o más goleador de la edición de la Champions. Bueno, sí, Lewandowski, un año, creo. Pero esto siempre era lo mismo. Máximo goleador de la Champions, Cristiano. Messi, Cristiano, Messi. Y de repente un año Lewandowski. Y ahora aparece este con, no sé si lleva 12, 13.
Claro, y normalmente los que son los máximos goleadores de la Champions...
15 lleva. Está a 2 de igualar a
Cristiano. Los que son los máximos goleadores de la Champions hacen que sus equipos ganen la Champions. Normal.
Pero estaréis conmigo que la final es la guinda, la medalla que te pones, pero que este hombre este año está por encima de una final para mí, lo cual no es fácil. ¿Eh?
Bueno, pues lo iremos contando, a ver cómo evolucionan los acontecimientos en los próximos días de cara a esa final de Champions. El domingo, el sábado, ¿qué es? ¿27?
28.
Sábado 28 de mayo. Con ya todas las entradas repartidas entre los socios agraciados, como hoy les contábamos ayer en el partidazo. Hemos contado en el arranque de partidazo que había habido esta noche, estaba teniendo lugar una cena entre Mateo Lemain y Miguel Ángel Gilmarín. Mateo Lemain estaba aquí en Madrid porque ha coincidido en un evento de la Liga, en el que han estado Fouto y Alcalá. En ese evento ha estado Tebas y ha estado Mateo Lemain también, Alcalá. ¿Ha coincidido con...?
Sí, era la inauguración de... Te dije el otro día que está Madrid en ebullición y, bueno, pues Tebas se ha sumado a la ebullición gastronómica de Madrid. La Liga...
¿Ha abierto un restaurante Tebas?
La Liga, no exactamente Tebas, pero un partnership, un patrocinio entre la Liga y un grupo promotor de restaurantes de sports bar, en concreto. En el
¿Top Class es el restaurante?
Bueno,
el mismo que Por Aventura.
Vamos a ver, el bar está muy bien, es un sports bar con 50
es de
pantallas.
De batalla, de batalla.
No, batalla no.
50 pantallas de televisión, ahí no hay batalla. Puedes ver los partidos de la Liga, de la Premier, de la Bundesliga, la Fórmula 1... abre también cuando se emite la Copa del Rey de Rubiales, no cierra, se puede ver también la Copa del Rey, pero top class, o sea, vamos a ver, ¿Compite en la liga de Leña y Amazónico? No, no compite
en otra liga, claro.
Ahora, compite perfectamente
para
ganar.
Amazónico, la gente va a ver otras cosas, no el fútbol, claro.
En la liga de Nebraska o del Jamonal, compite perfectamente.
Es una liga también mola, ¿eh?
Y sí, sí, es una liga que también
el
mola.
El Jamonal, qué histórico, macho.
Tiene pizzas, tiene...
Las hamburguesitas estaban buenas.
Hamburguesitas de Wagyu, que están muy bien. Tiene bocatas de calamares.
El jamón, por ejemplo, que han puesto era jamón de bueno, de patanera.
¿Y por qué ha venido Mateo Lemain a esta inauguración?
Bueno, porque tenía... una cita pendiente, como hemos sabido luego, con Miguel Ángel Gilmarín. Se ha visto antes de este acto en la Gran Vía con Miguel Ángel Gilmarín. Ha coincidido también con Miguel Ángel Gilmarín en la apertura de este restaurante. Ha venido acompañando a Javier Tebas y luego ha tenido la cena que hemos contado en un restaurante aquí cerca de la Puerta de Alcalá con el consejero delegado del Atlético de Madrid. Hay que decir que durante el acto de este restaurante, se llama la Liga 29, por cierto, la Liga 29, porque el primer partido de Liga en España fue en 1929, de ahí el nombre, ha estado Mateo Alemany súper esquivo, Juanma, con los medios de comunicación. No ha querido decir nada en la entrada. Se le ha visto un poco incómodo cuando le preguntábamos a Javier Tebas sobre el informe económico y la situación económica muy delicada del FC Barcelona. Le hemos pedido a la persona que lleva la comunicación de la Liga si podíamos hablar con él a la salida y ha salido prácticamente huyendo de Gran Vía hacia arriba, cogiendo un taxi para reunirse con Miguel Ángel Gilmarín. Ha estado súper esquivo, pero bueno, ha venido porque, como estamos contando, tenía muchas cosas que hablar con el consejero delegado del Atlético de Madrid.
De las cosas que hemos dicho, lo de Morata, que recuerden, está cedido en la Juve por el Atlético de Madrid. Si la Juve quiere continuar con Morata...
La mano la tiene la Juve, ¿eh? La sí, Juve, a mí me dice la parte de Morata que todavía no les han comunicado nada.
Pero si la Juve se quiere quedar con Morata, tiene que pagarle 35 kilos a la...
35.
20.
30.
35 al Atlético de Madrid.
Es que... 35. Que se puede utilizar como tarifa estándar por si Morata finalmente no viene al Atlético de Madrid y va a otro equipo.
Como posiblemente... aunque te parezca mucho dinero, que lo es, la Juve, que no ha ganado nada este año, que ha firmado Vlahovic, que pierda Dybala, que tiene que remozar, se le va a ir Chiellini, se le va a ir Bonucci, que yo creo que no es un mal negocio para la Juve, quedarse con él. Creo que no es un mal negocio
que
para
lo tiene que creer es Allegri.
Sí, pero
que sorprendentemente que... sigue, porque está haciendo la misma temporada que Pirlo, solo que peor, que Pirlo ganó la Copa y...
Yo, si Allegri se queda, yo creo que la Juve se va a quedar con Morata, creo.
Tiene hasta el 15 de junio para tomar la decisión. Y luego, bueno, pues, ahora mismo se están planificando las temporadas aquellos equipos que ya tienen claro qué va a pasar con ellos, como el Atlético de Madrid. Ayer yo tenía la noticia de Griezmann porque el Atlético de Madrid se plantea seriamente... en esa planificación, hacer movimientos que, de una parte, le inviten a liberar masa salarial. Griezmann gana 18 millones al año y sería una limpieza importante. Lo que pasa
Pero la duda que tengo yo es si contractualmente puede el Atleti.
Sí, sí puede.
Liberarse de Griezmann.
Sí, el Atlético de Madrid tenía 2 años de cesión. El segundo es optativo. Si jugaba la mitad de los partidos, el Atlético tenía derecho a ejecutar la cláusula del segundo año, pero también tiene el derecho a decidir él si quiere un segundo año o no. En todo caso, había otra cláusula que si se lo quedaba, el segundo año parece que estaba obligado a comprarlo al final de la segunda temporada.
Se piensa que la operación para el Atlético es dura, fíjate, económicamente. Griezmann acaba el segundo año con 32, ¿no? Si no me equivoco. El Atlético de Madrid le tendría que pagar al Barça 40. Tendría que asumir la ficha de Griezmann, que como dice Antonito, son 18 por temporada. Tendría que firmarle 2 años, o sea, 2 años que le quedan a Griezmann en el Barça. 18 por temporada son 36 por 2, son 72. 72 más 40...
Lo
de ficha, claro. De ficha, se te va un tío con 34 años a más de 100 kilos. Repartido en 2 años.
No. Ha sumado 2 veces 40, yo creo.
No. 40. Y si gana 18 por temporada limpios,
¿sí?
Son 18 por 2, 36 limpios. Si le pagan los impuestos, son 72. 72 y 40 son...
Por eso lo está mirando el Atlético.
Entonces, te encuentras con un tío, perdón que termine con las cuentas, te encuentras con un tío que... acaba con 34 años en tu equipo, que has hecho un desembolso de esa cantidad, pártela por la mitad, evidentemente, cada año te cuesta eso, que claro, si te da el rendimiento que te ha dado este año...
Bueno, este año ha sido irregular, porque empezó bien...
Bueno, yo digo el rendimiento de números. Griezmann en la Liga metió 3 goles.
Este año ha sido muy malo.
Entonces digo, el Atlético se tiene que plantear si este... Claro, porque el Cholo ha dicho públicamente, creo en Griezmann.
Sí.
Lo ha dicho. Pero el Atlético de Madrid, económicamente, también tendrá que pensar
claro.
si le es rentable aguantar a Griezmann. Pues claro, si Griezmann llega a meter este año, me invento, 25 goles en todas las competiciones, pues yo creo que es que ni se lo plantearía.
La gente de Griezmann claro. me está diciendo que segundo año está firmado. Que no hay...
Sí, pero el Atlético de Madrid lo puede...
Sí, hombre, puede negociar con el Barça.
Lo puede disolver.
Que estuvieron antes de ayer con el Atlético de Madrid, que no les dijo nada. Dice, imagino que algo sabríamos. Que el Cholo, desde luego, le sigue manifestando su confianza. Y dice, y solo me cuadraría que fuera interés del Barça...
Para vender.
Venderlo ya.
Claro.
Porque necesite algo de dinero más.
Sí. Es que...
Bueno, ahí puede entrar mí, Morata. En esa operación puede entrar Morata, ¿no?
Y a mí la noticia no viene del kiosco de la Puerta del Sol. Viene de una fuente muy cercana a la cúpula del Atlético de Madrid.
Sí, a lo mejor el que a mí lo está pensando, pero no se lo ha dicho a Griezmann.
No, yo creo que...
Yo sí creo que lo que ha contado Antonio va un poco respaldado con los números que yo te acabo de dar. Es que los números que yo te acabo de dar... Fíjate lo que es la operación para el Atlético de Madrid. Es una operación... muy cara porque, te repito, te quedas con un jugador de 34
pero yo,
años.
La duda que tengo es si al Barça si Griezmann vuelve al Barça, para el Barça es un problema o una solución.
Problema.
Es, que no problema. ¿Es un problema?
Hombre, de primera es un problema.
No, de primera es un problema, pero a lo mejor luego es un jugador que tiene venta.
¿Pero cuánto le sacas a Griezmann ahora?
Uy, le sacas...
¿Cuánto?
35 kilos, tranquilamente.
Oh, pero fíjate la operación que
es que a Griezmann, por ejemplo, le pega todo el Paris Saint-Germain, por ejemplo.
Escucha, que han vendido a Coutinho, que costó 150 claro, por 20. Es que,
claro, por
o sea,
eso
el Barça
digo.
Necesita hacer caja. Cuanta más caja, mejor. Si pueden vender a Umtiti por 6, venderán a Umtiti por 6, para eso lo han renovado. Necesita vender. Y lo de Frenkie de Jong lo está moviendo el Barça.
Sí, pero una cosa. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy ha dado la noticia en COPE, Elena, sobre lo que quiere hacer De Jong. Una cosa es lo que quiere el Barça y otra cosa es lo que quiere hacer De Jong. Elena.
Frenkie De Jong no se quiere ir del Barça, es lo que me aseguran desde su entorno más directo. Se lo ha dejado claro tanto a Xavi como a sus compañeros del vestuario. Este deseo de quedarse, de seguir en el Barça, prueba de ello, me cuentan que De Jong acaba de estrenar casa nueva en Barcelona hace unos 15 días. Está muy ilusionado, la han reformado toda de arriba abajo con su pareja. Viven muy cerca de Sergio Roberto, con quien tiene muy buena relación. En lo deportivo, si bien es cierto que De Jong atravesó un momento de dudas y de desencanto, cuando, por ejemplo, no escondió su enfado al ser sustituido contra el Rayo, esto ha ido cambiando porque esa reacción propició una charla posterior con Xavi Hernández. Tuvieron un cara a cara donde Xavi le aseguró que tenía plena confianza suya y también del cuerpo técnico. De Jong lo que sí que está es molesto con el club y con todos los rumores que aparecen sobre su futuro. Desde su entorno me aseguran que ellos no han negociado con ningún equipo. El United salió ayer, pero no le seduce porque está fuera de la Champions. Y si se va, si le empujan a salir, al menos quiere jugar la Liga de Campeones. Y desde el club, aunque públicamente no lo admiten, ya lo contamos hace dos semanas en Tiempo de Juego, hay voces que ven su venta como una gran oportunidad de mercado para ingresar 70 kilos, porque la situación económica es tan grave que será una venta dolorosa, pero para muchos es necesaria.
Asunto Coutinho, se ha confirmado hoy, ¿no, Elena?
Sí, sí, sí. Se ha confirmado lo que ya decíamos ayer, que hoy lo iban a anunciar los clubes. Coutinho se va traspasado a Aston Villa por 20 millones de euros, la mitad del precio que fijaron en la cesión del mes de enero, que eran 40, pero desde el club en ese momento ya me dijeron que era imposible que ingresaran 40 kilos, así que lo venden por la mitad, pero el Barça sí que se guarda el 50% de una futura venta en caso que el Aston Villa lo traspase.
Y luego está el otro tema, que es Lewandowski. Yo creo que Lewandowski, según publica hoy Bild, dice que no renueva bajo ningún concepto con el Bayern de Múnich. Acaba contrato en 2023, pero por ahí hay una cláusula liberatoria a la que se podría agarrar, creo.
No, le
lo que dice
precio.
Bild es que le han puesto precio, sí. No que tenga cláusula, que
exacto.
Le han puesto 40.
Exacto, que le han puesto precio entre 35 y 40 millones de euros, que es un precio que el Barça, según nos decían hace unas semanas, estaría dispuesto a pagar una vez se activen, si es que se activan, las famosas palancas económicas.
Según fuentes de la Liga, el Barça no puede fichar a Lewandowski.
Bueno, pues Laporta...
Fuentes de la Liga en el acto este de la Gran Vía del restaurante.
De hecho...
Ni el Barça va a fichar a Lewandowski, fuentes muy importantes de la Liga, ni el Barça va a fichar a Mané, como se ha informado esta semana en alguna portada, ni el Barça puede fichar a nadie, insisto, son palabras de fuentes muy altas de la Liga, porque está todo el verano sometido a la regla del 1-4. Por cada euro que quiera gastarse, tiene que liberar masa por 4.
O sea, de Coutinho se puede gastar 5
y como,
millones.
Y como decía...
6,6 porque ahí computo 1 por 3. Sí, porque este bueno. tiene 5 de 5% de la masa salarial,
Paco,
¿no? Elena,
el
Coutinho
tema
cuánto
vender,
cobraba.
Vender y vender.
Coutinho cuánto cobraba. O sea, era de los que más cobraba,
unos,
¿no?
Sí, unos 16.
Vale, pues los que más 16. Cobran es la regla de 1 por 3. De todas maneras, hemos preguntado por lo de CVC, que liberaría mucho el tema del Barça, y nos han dicho que el Barça no quiere acogerse al fondo CVC. En la Liga son muy pesimistas a que el Barça se pueda acoger a ese fondo, que le ayudaría mucho para ciertas operaciones, porque creen que acogerse al fondo sería renunciar a la Superliga.
Bueno, yo lo que os cuento de Lewandowski es que Laporta lo tiene entre ceja y ceja, que Xavi ha hablado con Lewandowski, Xavi ha llamado a Lewandowski.
Sí, pero también habló con Haaland.
Igual, bueno, igual que hizo con Haaland para venderle su proyecto y Lewandowski le compró el proyecto.
Es que Laporta
le dijo,
se está comportando, perdón,
No, no, Xavi ha hablado con Lewandowski.
Un poco como un vendeburras, ¿no? Porque...
Vete a hablar con este, claro.
Xavi tiene que hacer un libro de la gente con la que habló este año.
Sí, y se ha venido.
Los como Morata también, con Morata habló en enero. También.
Sí, pero hacen un papelón, Paco. Es que hay que decirle a la gente, que yo vuelvo a repetir, que la gente tiene derecho a ilusionarse, incluso la gente
tiene
derecho a vivir engañada, si quiere. Pero es que no se puede. Es que no se puede.
Hombre, ya, si venden a lo mejor 70 de Frenkie de Jong, 40 de Griezmann, no sé qué,
jodido,
y juntas 150,
claro,
es que... pues igual te puedes gastar 40.
Pero es que, Paco, es que eso ya en el mercado de invierno les costó y lo único que tuvieron que hacer, lo único que pudieron hacer era rebajar ficha y bajar un salario a cuatro o cinco jugadores.
Ficharon a Ferran Torres por 55 millones de euros fijos más 10 en variables.
Claro, pero ¿sabes qué pasa, Elena? Que es que la naranja ya está exprimida. O sea, claro, ya todo lo que pudieron hacer en el mercado de invierno ya lo han hecho.
Ya lo hicieron,
es que el fichaje de Ferran le va a computar para esta temporada, para la que viene, para la siguiente, porque está prorrateado lo que pagaron. Entonces, claro, eso ya poco a poco va sumando.
Pero no está mal que el entrenador del Barça, que en definitiva es el que el primer interesado en todo esto, hable con tipos y después, pues mira,
claro.
no hemos podido, se va usted al Dinamo de Kiev.
Claro,
yo,
pero
claro,
si eso está muy bien.
¿Qué va a hacer?
Guay, pero eso es,
hace lo que puede. Él hace de comercial.
Hace lo que puede y os digo una cosa. Xavi, según nos cuentan desde fuentes del cuerpo técnico, les convence, porque ningún jugador le ha dicho no me seduce tu proyecto. Lo que pasa, la explicación clara es que no hay dinero y además
claro,
el técnico lo ha dicho resignado en sala de prensa una y otra vez.
Pero entonces, al final, estás haciendo el tolay. Es como si eres mileurista y te metes en una tienda de Ferrari a ver coches.
Seriamente, voy a comprar un Rolls Royce, pero no tengo pasta.
Paco, ¿el tolay por qué? Porque Xavi puede confiar en que activen las palancas económicas.
Para fichar a Haaland.
Escucha, que Xavi lo ha hecho muy bien, pero para mí le obliga el club a hacer un papelón, por ejemplo, en lo de Haaland.
Claro.
Una cosa es, he convencido a Haaland, hemos presentado una oferta que no ha llegado, y otra cosa es ni presentar oferta, porque a lo mejor por Lewandowski
porque
sí
es irrisoria, claro.
Pero es que aparte lo que habría que decirle es, oye, mire, deje usted de engañar a Xavi, coño. Es que realmente la sensación que da desde fuera es que están engañando al pobre Xavi.
No, pero pues Xavi sabe que no
Xavi está haciendo muy bien su trabajo. Pero es que, es como si a mí me dicen, ve y convence a los Rolling Stones para que toquen aquí en mi barrio.
Vienen el día uno.
Claro, sí, pero yo para
pero
mi barrio,
si te ven, yo creo que los convences.
Pero,
sí,
oye, comento, pero luego cuando me digan los Rolling, a ver el taco, y le digo, no, es que taco no tenemos.
Yo creo que el discurso de Xavi es mucho más realista que grandilocuente últimamente.
Pero que no estamos hablando contra Xavi.
Está haciendo sin base ninguna. Toda esa
Xavi
lo
está haciendo es contra bien. Elena, el problema es que va a negociar algo que luego no puede comprar.
Pero que Xavi no entrena al Elche, sabe perfectamente Xavi, mejor que nadie, lo que tiene en el Barça, que es la ruina.
Sí, bueno, pues No me creo yo que Xavi vaya a hablar con Haaland si no le dicen desde el club. Venga, a ver si lo comentes que podemos.
Sí, que no puede, claro. Que sabe que no puede, hombre. ¿Qué te crees que sea? Ni que sea Xavi.
Se confirma la noche negra del tenis español en Roma.
Concretamente no nos queda ningún tenista, Juanma, porque acaba de perder Paula Badosa, la número 3 del mundo. Ha perdido ante la rusa Kasatkina por un doble 4-6, o lo que es lo mismo... Hasta Roland Garros, no tenemos a nadie. Bueno, la semana que viene sí que hay algún torneo en Estoril y demás, pero no tenemos a nadie para competir por los grandes títulos.
¿Qué pasa con Garbiñe y con Paula Badosa? No lo puedo entender. O sea,
el circuito femenino es muy volátil y las nuestras no escapan a ello. Los números de Muguruza son muchísimo más preocupantes que los de Badosa. Es verdad que Badosa lleva dos torneos malos. En Madrid perdió en el debut, aquí pierde en su segundo partido. Pero es que Garbiñe Muguruza tiene más derrotas este año que victorias. Lleva 7 derrotas y 6 victorias.
Es increíble.
Solo ha llegado a cuartos
de
final.
Ganadora de Grand Slam. Y aquí estamos hablando de la que en Madrid era número 2 del mundo. Viene a Madrid, se la pega. Va a Roma, se la pega. Es que no puedo entender.
Pero hay una proliferación de jugadores que juegan estupendamente al tenis, increíble. Yo esta chica no sabía ni que existía, pero la número uno del mundo es Swiatek.
Quitando la Williams, no hay regularidad en el tenis.
Absolutamente ninguna.
Sí, siempre decimos eso, pero, coño, dentro de que no haya regularidad, tú no puedes dos torneos consecutivos siendo la dos del mundo, ahora la tres.
Es que eso es lo que pasa en el tenis.
Es que hay tantas y juegan tan bien que van cambiando.
En los últimos dos años, los hombres. Si tú miras
últimos años, la única
¿cómo se llamaba Ángel, la australiana esta que se
llama? Ashley Barty, que es la única que estaba dominando el circuito, igual que lo está dominando ahora Swiatek, la polaca.
Barría. Las demás es que pueden ganar el torneo, pero pueden caer en primera ronda.
Sí.
No, la verdad,
hay una igualdad
divertido es bastante.
Por cierto, ayer la Putintseva esta, no lo he visto hoy, la que gana Garbiñe, al terminar el partido, cuando va a saludar a la red, se limpia así, como si el que tiene un poco de caspa en los hombros, como chupado.
Y por eso le da...
Yo soy Garbiñe y le rompo la raqueta en la cabeza.
No tengo ninguna duda.
Le da la mano como se la da Garbiñe y ¿sabes de dónde venía eso? De que en mitad del partido Putintseva le pega un pelotazo a Garbiñe y Garbiñe le dice de todo.
Si tú jugaras al tenis, Paco, serías Kyrgios multiplicado por 5.
Si jugara al tenis, Paco, sería Joaquín.
Sí. 12:44. ¿Algo más, Elena, desde Barcelona?
Del capítulo de Dembélé, que cada día lo vamos actualizando. Uf,
es que cansa mucho.
No, pero rápido,
es que es muy cansino. Es muy cansino.
Están cerca las posturas. Están cerca.
¿Puedo acabar o no?
Se están entendiendo.
Sí, puedes acabar. No, pero escucha una cosa. Pero es que es muy cansino este tema.
Es un milongón.
De verdad. Él,
pero a Paco
su entorno, tal, que quiere
día,
quedarse,
partido,
que se quede.
Pero
que
este
se quede, que se vaya. De verdad.
Se sabe el domingo.
Que de verdad.
Bueno, pues nada, lo guardo para, para el domingo, para tiempo
yo te pregunto.
De
mañana a las 8:30
que Paco me pregunta.
No, a ver, ¿cuál es el capítulo de hoy?
No se lo digas.
Bueno.
Ahora que se aguante.
No se lo ha
mañana
merecido.
Te meto a las 8:30, Elena.
Dime cuál es el capítulo, Elena, por favor.
Se están entendiendo bien, se están entendiendo bien.
¿Ves?
Te llamamos en el boletín de las dos.
va a haber lío, ya veréis.
Que está muy bien lo que dice Dembélé, que siempre ha dicho que se quiere quedar, pero ahora los negociadores del Barça le dicen muy bien, pero... le piden que lo diga públicamente Estaría bien que saliera a dar la cara.
Que no ha dado una rueda de prensa.
En 5 años no ha hablado.
No ha dado una rueda de prensa, no ha dado una entrevista. Ha toreado a todo el mundo. Es más raro que un perro ver. Es que ya estoy de Dembélé hasta las narices, de verdad.
Yo te lo digo, el otro día lo dije y lo voy a repetir.
Venga, hombre.
Pero todavía hay alguien que se crea esta milonga.
Es un jeta.
Todavía no se ha dado cuenta el Barça que Dembélé les está vacilando.
Venga, hombre, por favor.
Pero si Dembélé lo que quiere es que se acabe la temporada
y todos los días
largas,
lo digo,
no,
el entorno
no
de Dembélé,
Dembélé se va a ir del Barça, por Dios.
¿Y para qué quieren que salga a decir que se quiere quedar? Es que claro. Tampoco entiendo
bueno,
mucho.
No, se dan cuenta que les vacila.
No necesita
dice,
el Barça liberar masa salarial, que liberen ahí, que mira, un sueldo menos.
Bueno, los negociadores, que liberen no, porque después Xavi va a pedir un recambio para Dembélé y saben que salir al mercado para fichar un extremo les va a costar 60-70 millones de euros
Dembélé
más.
No liberan,
la ficha.
Ya lo sé que no liberan, ya lo sé. Gracias, Elena.
Que salga y lo diga. Eso es lo que dicen los negociadores.
Sí, pero si es que no ha salido...
8:30 mañana te meto, Elena, con los...
Abriendo. 8:30 mañana el capítulo de Dembélé. Hasta luego, un beso. 12:46. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Arauz.
Mientras en otros campos se mofan de rivales gritándoles a segunda, en el Madrid, afición, técnico y jugadores dan una lección. Ánimo al Levante. Os esperamos muy pronto en primera. ¿Es cierto que Vinicius le ha enviado el balón del partido a Manolo Lama para que se lo firme? Dice otro oyente, Juanma, todos sabemos que el otro del Madrid que te cae mal es Modric, es un broncas.
Ese.
Otro dice, para Lama, datos sobre Vinicius. Primera mitad de la temporada, coincidente con la primera vuelta, 12 goles, 7 asistencias. Segunda mitad de la temporada, a falta de 3 partidos, 9 goles, 9 asistencias. Os recuerdo que Vinicius lleva 21 goles, Benzema 44, Rodrigo 8 y Asensio 12. Decidme qué delantera del mundo lleva 85 goles y quedan 3 partidos. Y decía otro oyente, hay algo más importante que los goles y asistencias que está haciendo Benzema, y es la cara de killer que se le pone en los partidos importantes. Eso no se suma con números, pero sí con sensaciones que hace que todo el equipo crea y que el rival se acongoje.
12:48, hora menos en Canarias. Ahora sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero en casa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Una pantalla inteligente Google Nest Hub de regalo por reservas superiores a 1.500 euros. Antes de tu viaje, planifica y consulta detalles sobre tu destino, crea eventos en el calendario, recordatorios o listas de la compra. Cuando vuelvas, pide a Google que te enseñe las fotos del viaje y mantén vivos tus mejores recuerdos. Reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés desde solo 15 euros con confianza incluida y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén con marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganador.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticiparse lo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Rindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con Zoco, con Zoco.
Y por querernos tanto con...
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
En el año 1963, es la historia de una canción, Phil Spector creó este Be My Baby que cantaron las Ronettes.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Dicen que indudablemente es una de las mejores canciones pop de la historia. Hoy me he traído la versión de la...
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:53, una de las cosas más sorprendentes del día es la destitución de Vicente Moreno como entrenador del Español. Quique Iglesias, Barcelona. Hola, Quique, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Sospechábamos que no siguiera la próxima temporada. Eso sí, estaba sobre la mesa. Bueno, lo teníamos casi seguro. Ahora, a falta de dos jornadas, echarle, a mí me parece de una falta de todo. No lo puedo entender, salvo que haya pasado algo en el transcurso de las últimas horas.
Venga, Quique, por pasta.
Sí, ya le pasó a Sánchez Flores hace un tiempo. El presidente desde China toma la decisión a horas insospechadas y lo que le da la gana, y él ha creído que era la mejor manera. ¿Por qué? Pues porque solo paga una penalización y no el tercer año que tenía firmado por contrato Vicente Moreno, y por eso le echa 15 días antes del final de la temporada. Esa es la única razón. Y mañana echará a Rufete, director deportivo, que hoy estaba de viaje y no, bueno, pues no, por un tema logístico, pues no se ha podido confirmar, pero mañana por la mañana van a echar al director deportivo. La afición ya tiene las dos cabezas que pedía.
Es que el ambiente ha sido rarísimo. Los últimos tres meses ha sido rarísimo.
Muy raro, muy raro. Había un clima salvando, muy negativo.
Salvando bien la temporada, no sé qué ha pasado ahí dentro.
Yo alucino, no conozco a Vicente Moreno de nada, ni soy tampoco especialmente fan de su juego, pero tú subes a un equipo, lo mantienes, llegas cómodo a las últimas jornadas.
Claro,
con autoridad. Y te echan, pues si ya cuando cumples los objetivos te echan.
Todo arranca en el descenso, la gente no perdona a Rufete el haber estado presente en ese descenso. Rufete no comparece nunca en rueda de prensa, el presidente no existe, el director general lo han echado hace tres meses, y el desgaste al que ha tenido que sobreponerse Vicente Moreno ha sido terrible. Dos ruedas de prensa cada semana. La gente está muy harta de lo que es el Español, de las medianías, de no ser nadie en Cataluña, y la ha pagado con el proyecto. Y ahí ha perdido el duelo, Vicente.
Oye, ojalá que traigan una maravilla para el banquillo, pero si no le traen mejores jugadores, pues no creo que llegue mucho más alto de donde está.
Pero sí, esa es la clave de todo, querido. Esa es la clave. Yo me conozco mucho a la gente del Español y de todo lo que pueda decir, pero es un error, es una falta de visión absoluta. Es un equipo que prácticamente el mismo que baja, sube y continúa.
Es que cuando está abajo sí que invierte pasta, ¿eh?
Sí, sí, hombre, en enero hace la operación.
Se la juega toda.
En realidad, sí, cuando va a bajar.
Es
cuando
Raúl de Tomás y en Barba en enero, sabiendo...
Y Cabrera.
Y Cabrera, sabiendo que es muy difícil, porque es un poco lo del Levante de este año, la primera vuelta del Español es espantosa y no te llega a poderte salvar, y entonces te vas a segunda división con estos y sales, bueno, pues fenómeno. Pero bueno, pensar que este equipo podía mucho más, dar mucho más de sí, es complicado. Entonces, traes el entrenador que tú quieras y aquí no traes Joselu y Oliván. Bueno, ¿y qué más?
Y el remate es que mañana le van a dar la dirección deportiva, el máximo mando del proyecto, a Domingo Catoira, que es el secretario técnico que llegó de la mano de Rufete y es la mano derecha de Rufo.
Claro, ahora cualquier cosa...
Es que en realidad es más de lo mismo. Pero claro. Si no hay... Si es lo de siempre, si es el Español, es el Barça, es lo que sea. Si tú no tienes futbolistas... No estás por eso. Entonces hablamos de estilo, de milongas y cosas extrañas. Mire, con padrino me bautizo y sin padrino no me bautizo. Y esto es así. Y entonces, pues Vicente Moreno, pues una especie de Paz Esteban. Yo he hecho lo que tenía que hacer y se me han cargado.
Yo siempre digo una cosa.
Pues cojonudo.
La gente dice, no, es que el público siempre te razón. Bueno, no.
No, ¿qué va? Mentira.
Eso es mentira.
Claro,
eso
es mentira.
Que eso es mentira. O sea, yo el otro día decía, es que claro, cuando uno se acostumbra a comer gambas blancas, se piensa que es que gambas blancas hay todos los días en la mesa. Pero ¿qué coño quiere el Español?
El Español no ha comido gambas.
Con todo mi respeto, ¿qué quiere el Español?
El español
que se ha salvado cinco jornadas antes de que acabe.
Es que el Español este año ha hecho bien lo que tenía que hacer.
Claro.
Y ya está.
¿Qué más quiere?
Pero considerando una cosa, que el señor presidente, que yo, de entrada, como planteamiento, un presidente de 10.000 kilómetros, a mí me parece que es una cosa muy extraña. Muy extraña. Aquí ha habido presidentes que han intentado, uno recuerdo y usted le tenga en su gloria, el señor Llauradó desde Barcelona, llevar al Lleida y acabó desapareciendo. A ver, pues es que es muy difícil si no estás encima. Pues que además de todo eso, este señor puso 200 millones de euros. Y yo para salvar a un club moribundo que la sociedad civil catalana españolista la había fulminado. Estaba muriéndose el Español en la calle tirado al suelo. Bueno, ahora claro, yo comprendo que al chino decir, oye, hay que poner más, pues mire usted, no es fácil, pero es un círculo viciosísimo. Tú no inviertes el equipo un año más, pues oiga, ¿qué está pensando la afición del Español sensata? Que el año que viene eres el primer candidato al descenso. Si esto no se maneja. Ahora bien, yo voy a ver al chino, a coger avión mañana y digo, chino, que hay que poner no sé cuánto más. Mira, oiga, ¿usted está mal de la cabeza o qué? es muy complicado, es una situación muy complicada.
Gracias, Quique, un abrazo.
Acabo, interino, vamos a ver a quién ponen del club, futuro entrenador, yo sigo con mi pedrada, Diego Martínez, aunque Paco cree que va a ir al Sevilla o un club similar.
Y el Valencia también lo va a llamar. Sí,
se han reunido con Cannavaro en Madrid, pero yo creo que Cannavaro no va a venir.
Vale. Un abrazo, adiós.
Chao.
12:58. Esta es la voz de Piqué en el podcast de Gary Neville, que tiene un podcast por el que pasan muchos protagonistas cada semana.
Gary Neville.
Hablando sobre el proyecto de la Superliga.
In my opinion, I think that you destroy
football. En mi opinión, creo que con este movimiento destrozas el fútbol. Es verdad que los grandes se beneficiarían, pero te cargarías a otros clubes, tipo Sevilla, Valencia. En Inglaterra, por ejemplo, hay muchos equipos con mucha masa de aficionados. No desaparecerían inmediatamente, pero en 5 o 10 años lo acabarían por hacer, porque no tendrían ningún tipo de ingreso. Todo estaría focalizado en la Superliga y los equipos que no son top top no jugarían.
Teams that are not top top will not play.
Bueno, pues está bien, si tiene la opinión que la diga. Ahora, esto de, es que esto solo beneficia a los grandes. También el reparto de la Supercopa beneficia a los grandes y ahí no le pareció mal.
Le manejar aquello, pues...
Bueno, yo... Y luego había...
Sois muy rencorositos, también, ¿eh? Que no, ahora, pero... la baza de la Supercopa os vale para
no,
todo.
No, pero si todos tienen razón. Lo que dice Paco y lo que dice Piqué. Todos tienen razón.
Pues, es inevitable ver a este tío repartir el dinero de la Supercopa cada vez que le oyes. Yo es que le veo ahí con el dinero del Monopoly, esto para ti, esto para ti, esto para mí. Y escuchar...
Y para el 2700 euros.
Dando lecciones de la Supercopa.
En el evento esta tarde de la Liga, ya sabéis que hay allí muchas comidillas. Uno hablas con uno, hablas con otro, te sueltan una, te sueltan otra.
Corrillos.
Sí, bueno, como se le quiera llamar.
Como era un restaurante, sí,
comidillas. Me gusta más comidillas.
Sí, es un poco más de pueblo, como tú y como yo, Lama. Claro. Bueno, pues ahí se nos ha dicho que estemos atentos a la inscripción de los clubes con la UEFA. Ya sabes que ahora hay un formulario, mandan a la federación y los clubes se tienen que inscribir, que estemos atentos a las cláusulas que pone la UEFA.
Vale.
Vale, o sea que...
También te digo una cosa, y lo sabemos todos, la Champions, sea la del 24 o la del 27, se va a acabar pareciendo mucho más a la Superliga que a lo que era la Champions. O sea, de momento ya es una liga de 36.
Sí, claro, sí, eso sí.
Y dentro de poco, pues al final irán 7 de España, para que es una manera de decir, no, que vayan los gordos.
Hombre, a la nueva Champions, lo más seguro es que... casi siempre vayan a ir 5 ingleses, porque hay 2 plazas que premia en la buena trayectoria de las ligas. Este año, por ejemplo, Inglaterra y Holanda tendrían un club más, pero España también podría tener. Sí,
siempre ha estado España hasta estos dos años. Siempre ha estado con Inglaterra arriba.
Pero puede ser que Inglaterra y España tengan un club más. Incluso Inglaterra pueda tener hasta 6.
Claro.
Que eran los 6 que iban a la Superliga, claro. O sea,
a ver qué dice el Tribunal de Luxemburgo sobre si el fútbol es un monopolio de la UEFA o no.
Bueno, eso ya vendrá más
adelante. Esa es una, pero esa es una muy importante.
No es ninguna tontería lo que está diciendo Guas.
No, sí, pero eso ya vendrá más adelante.
El otro día, querido, un alto ejecutivo de este país me dijo que ojo a esa decisión.
Hombre, bueno, si es que es lo fundamental. Todo eso que dice Piqué y lo que digamos los demás es un chau. Mañana te sale el Tribunal de Luxemburgo y te dice, esto es un monopolio, hay que abrirlo, y se ha abierto el melón. Y luego después, a mí, según me ha contado, de la misma manera que hay Champions y Europa League, que es como una segunda división, pues habría una Superliga de segunda y Superliga de tercera. Entonces, ojito, como te diga, que es un monopolio. Si esa la va del cordero.
Una cosa.
Porque la UEFA no va a soltar el momio, ni loco, ni mundial cada 2 años de la FIFA y todas las chorradas que tú quieras.
¿Querías contar algo de la Andorra?
Bueno, Piqué tiene el Barça y tiene la Andorra también, que es un equipo muy...
No lo tiene el Barça.
Bueno, que juega en el Barça, del Barça, pero también es de la Andorra, porque su empresa Cosmos es propietaria de la Andorra, un equipo que está muy bien clasificado, Juanma. Está a punto de subir a la Liga Smartbank, faltan 3 jornadas.
Con Eder Sarabia al frente.
Con Eder Sarabia y la Liga, en estos casos, ya visita los campos, porque los tiene que auditar, para que cumplan los requisitos de iluminación.
Ese necesita
césped,
obras, ¿eh?
No tanto. El único requisito que ahora mismo no cumple el Estadi Nacional, que es donde juega el Andorra y donde juega la selección andorrana,
es
el césped, que es artificial.
¿Y qué pasa?
La Liga... No, déjame que te lo cuente.
No, pues es que lleva toda la tarde diciéndome esto. Y yo le digo, Foto, pues quitarán el césped y pondrán césped de hierba.
Bueno, pero a lo mejor no es tan sencillo porque ahí
pero
se
¿cómo
juega...
no va a ser tan sencillo,
bueno,
Foto?
¿Me dejas que termine y te lo explique?
Sí, venga.
Bueno, vamos a ver. Es un estadio en el que juega la selección, en el que se juega también a rugby, en el que hay varios clubes que juegan. Allí juegan, no solamente juegan...
¿Vale la hierba natural para esos deportes?
Vale.
¿Vale la hierba natural?
¿Tiene césped? Pues a lo mejor no, Juanma.
¿Por qué no?
Pues no lo sé, pregúntalo. Es que yo llevo todo el día
preguntándolo. Pero si el rugby se juega en hierba natural también.
Bueno, pues no será tan fácil cuando en la liga no han validado ese césped.
No han validado, claro, no han validado porque es césped artificial. Pero coges y le dices, oye, que hemos subido a segunda, con césped natural.
Y han dado alternativas.
Y te doy dos nombres de jardineros que te lo ponen en un día.
Bueno, pues si tú lo ves tan fácil, en la liga no lo ven tan fácil y han tenido que pedir a la Andorra que dé alternativas para poder jugar en otro campo si finalmente no se puede jugar en ese. Pero bueno, si tú ya sabes más que los que han ido para allá y que tienen que reunirse ahora con el gobierno de Andorra y tienen que aprobarlo.
Es que
y
el único
que no
problema
qué,
que puede
no
haber
estar...
es la titularidad del estadio. Si no es de la Andorra, pues tendrá
no,
que...
No, no es de la Andorra. Es que eso lo estoy tratando de explicar, pero como no lo he dejado hablar y ya va con la retranca...
No, retranca no, te lo voy a explicar. Cuando vayan al gobierno de Andorra le digan...
¿quiere jugar en segunda?
Gobernador, hemos subido a segunda y pues lo único que nos piden es que pongamos césped artificial. Y va a decir el gobernador, no.
Bueno, vamos a ver qué decide.
Vamos a verlo. ¿Vale? ¿Quieres apostar también tú, vale, como los 15 de Vinicius?
De momento,
¿Tú qué dices? ¿Que ponen césped natural o que no lo ponen? Es que a toda la tarde con el césped artificial de la Andorra.
Yo te voy a dar la información y te digo que en el club, evidentemente, van a hablar con el gobierno, van a intentar que si la Andorra suba a segunda se pueda jugar en Andorra, pero la liga te pide alternativas. Te pide alternativas porque saben que evidentemente si no puede jugar ahí.
El Andorra le puede decir al gobernador perfectamente, el césped lo ponemos nosotros, no te preocupes, que lo ponemos nosotros. Ya está.
Si llegan a ese acuerdo, perfecto.
Entonces el gobernador aceptará de buen grado.
Las sedes de Barcelona o Lleida son alternativas para poder jugar si no se puede jugar ahí.
Yo creo que si se quedara en primera ref también está obligado, porque a los equipos de primera ref les daban un año de césped artificial, los que tenían artificial, pero ya el siguiente lo tenían que cambiar.
Lo tenía que cambiar, yo creo que también.
Va a haber un problema.
Yo lo sé por el San Sebastián de los Reyes de Madrid el año que viene.
No, y hierba para todos en España.
Y le exigen una capacidad y todo eso.
Y luego hay
una comidilla entre los presidentes de segunda división que, claro...
Ojo, esto sí es importante.
La fiscalidad, el régimen fiscal en Andorra es diferente que en España. En España, la retención de IRPF, en algunos casos, es hasta de un 47%.
Y más en Cataluña más.
Bueno, País Vasco y Navarra tienen otra diferente, pero bueno, más o menos. Un 47-45%, en Andorra es un 10%.
Claro. O sea, tú vas al Sporting y le dices a Jurjevic, te voy a pagar lo mismo, pero vas a cobrar el doble.
Claro. Paco, para poner un ejemplo, si Jurjevic cobra 2 brutos, que son 1,1 netos, en el Andorra cobraría 1,8 netos.
Por eso.
Diferencia es importante. También es cierto...
Pues esto es adulterar un poco la competición.
Vale, entonces, hemos preguntado a la Liga, hemos ido, ¡bum! Sí. Hemos preguntado, ¿vale? Hemos hecho lo que antes se hacía, que era preguntar a la
fuente.
Sí. Y entonces hemos dicho, esto, porque los clubes de segunda división van a ir y van a decir, oye, esto es una competencia desleal, esto no tal, esto es totalmente legal porque es un club de Andorra, claro, y evidentemente se rige allí.
Sí.
En la Liga nos han dicho que es cierto que en Andorra se paga eso, pero que la seguridad social se cotiza más.
Ya, sí.
Porque se cotiza el bruto.
Por,
¿vale?,
eso están allí los youtubers, por la seguridad social también.
No, bueno, pero es cierto, la seguridad social en Andorra se cotiza el bruto. No el neto, aquí es el neto, bruto, neto. Bueno, pues esa, hay una diferencia también ahí. Pero que en el control económico de la Liga se va a incluir. En el control económico de la Liga, el Andorra no va a poder fichar porque tenga ese régimen fiscal diferente, sino que va a haber una inclusión en la que se pueda más o menos, porque hay algunos clubes que piden que se les pida un canon mayor del que tiene que poner un equipo que sube a segunda, que es 2,3 millones de euros. Un equipo que sube a segunda tiene que poner un canon de 2,3 millones de euros. A la Andorra se le está diciendo que se proponga que se le exija más. Pero lo van a estudiar y nos ha dicho una fuente importante de la Liga que esto, evidentemente, aparte de que lo de la seguridad social compensa, que evidentemente se va a tener en cuenta en el control económico.
Esto es difícil, ¿eh? En Francia pasó lo mismo con el Mónaco.
Sí, sí,
y
con
al final
el Mónaco. Es que es complicado,
tragar,
claro. Sí, sí.
Tuvieron que tragar porque el régimen fiscal de Mónaco es distinto. Claro.
También es ilegal lo del canon, porque la ACB tuvo un problema y luego se lo echaron atrás. Es que no es tan fácil.
Bueno, pero esto la Liga lo arregla.
El césped, sí, lo tenemos ya arreglado.
Y sin el gobernador.
No ha sido fácil, ¿eh? Sacar tantos datos, esta catarata de información, porque en el acto. No, quiero decir que en el acto de hoy en Gran Vía 53. Estaba Javier Tebas, estaba Mateo Alemán, estaba Miguel Ángel Gilmarín, y luego han desfilado un montón de gente por el fotocall, pero eran todos, vamos, yo no conocía a nadie, me han dicho que eran influencers y se hacían selfies así con los deditos y no sé qué, y lo subían a TikTok, pero es increíble.
A trabajar ningún...
No, es increíble la cantidad, de verdad, ¿eh?
Antes... ¿Estáis obsesionados con ese tema?
No, me ha llamado mucho la atención porque antes en...
Sí, pero es que qué forma de tirar tu trabajo.
No, yo no tiro el trabajo, que en la vida anterior, que todos conocimos, un acto de estos, pues contaba con los presidentes de primera, de segunda, los embajadores de la Liga, y ahora, pues...
Estaba Morientes, estaba Fernando
Siro, ¿tú qué tienes que decir?
Son cosas de la modernidad y hay un desfile de... Siro, te lo digo de verdad,
¿eh?
Yo
siempre estoy con Manolo Lama, o sea, siempre estoy con Manolo
Lama. Yo no conocía... Bueno, conocía... Oye, porque salen...
Alejandra Rubio.
a la hija de Terelu, creo. ¿No?
Alejandra Rubio sí que estaba, la sí. hija de Alcalá, Terelu Campos.
Tú puedes entrar en colapso cuando te manden a cubrir la rueda de prensa de presentación de la Liga en el metaverso. No, no. Que han llegado a un acuerdo.
No, sí, 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 la sí, semana sí. que viene.
Pero eso, en no, el metaverso.
Va Lama, va Lama.
Pero hemos decidido en el...
No, no, que vaya Alcalá.
Por no, Lama, y Lama, y Lama.
Hemos decidido en el equipo del programa que eso lo van a cubrir
Lama y Emilio Pérez de Rozas. Lama, Guas y Emilio Pérez de Rozas. Los tres juntos. ¿Ya tienes metaverso en casa, Lama?
Tengo metaverso, es espectacular.
La cocina.
¿Cómo es?
Pues mira, la verdad es que te pone los platos calientes en dos minutos. Luego, no, por ejemplo, te da el apretón ese que decía por delante y por delante. No tienes ni que ir al baño, viene el baño
Nada.
A tu casa.
Viene el metaverso a ver.
Mira el metaverso. A mí me está ganando, la verdad. Es una cosa increíble.
¿Y tú, Guas, lo tienes?
Yo en el baño. Yo salgo y tengo la toalla encima del metaverso y hago mis emociones.
Sí, reíros, pero ahí y está queda todo. Muy bien.
Y lo sacas por las mañanas.
Y lo paseo como el perro.
Lo paseo al metaverso.
Lo paseo, sí,
bueno,
sí.
Ha salido
metaverso,
la,
querido,
mira, ha salido la lista Forbes otra vez.
Antiguo, sí,
de los
No, otra vez no. Es que siempre dices lo mismo, ¿no?
Yo tengo la sensación de que salen muchas.
Una al mes. Yo creo que la renuevan para...
No, hombre, no. La revista Forbes, ¿qué hace? La revista Forbes hace listas de millonarios.
Sí.
Vale.
Por eso nos encanta.
¿Y cada cuánto tiempo?
Pues no, pues hay listas de millonarios en Estados Unidos, listas de millonarios en España.
Ha hecho
listas...
los 10 deportistas más ricos
son...
del mundo.
Oye,
¿alguien sabe qué más hace la revista Forbes?
¿Listas de millonarios?
No, no. La revista Forbes la edita en España Andrés Rodríguez, nuestro hermano Andrés Rodríguez, y hacen reportajes muy buenos,
sí, muy buenos.
De empresa.
Yo solo oigo la lista.
No, hombre, sí. Pero porque tú estás como estás, pero sí,
no,
sí.
No, tú hablas de muchos reportajes aquí de la revista Forbes.
Sí. ¿Qué te crees? Que hablamos de los pasillos solo, ¿no? ¿Eh? Venga.
Dime el último reportaje que has hablado aquí en Antena de la
Revista. Pues el metaverso, Paco, era buenísimo.
Venga.
Los 10 deportistas mejor pagados del mundo.
Vamos.
Y es una lista muy importante, Lama, porque tú sabes que en el año 2021, en el año anterior, fue el boxeador americano Conor McGregor, que sorprendentemente un año
más
tarde...
¿Es irlandés y no es boxeador?
Efectivamente.
Es
UFC, UFC.
Conor McGregor. Bueno, pues desaparece de la lista y este año el número uno de la lista...
No, pero empezamos por el 10, Alcalá. Parece mentira para ti.
Vamos,
el top en radio se da de abajo arriba de toda la vida.
Es increíble, Juanma, enseñándole técnica neoyorquina.
Es increíble.
No, sí, lo había pensado, pero bueno, pues mira...
10, Camavinga.
En el número 10 aparece Tom Brady, es el único representante de la NFL.
Qué buen actor.
83 millones de dólares. Hay que decir que la lista Forbes, como revista matriz americana, contabiliza en dólares.
Yo en el 10 tengo a Antetokounmpo.
En el puesto número 9, Canelo Álvarez. No tengo el gusto. Es boxeador mexicano. Gana 90 millones de dólares.
Por cierto, Joseba, el otro día palmó, ¿eh?
Contra el Bigol, sí, sí. Y me cuesta creer que gane 90 millones, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que es bastante más.
En séptima posición, llama mucho la atención este lugar porque no ha jugado prácticamente apenas durante la temporada por el tema de lesiones, pero el hecho de que Roger Federer, que es quien aparece en este lugar, sea patrocinado por marcas absolutamente top, como Mercedes o Rolex o Moët Chandon, le colocan en la séptima posición de la lista con 90 millones de dólares.
No has dicho la marca que más le da, que es por lo que está ahí.
Uniqlo.
Que es Uniqlo.
Uniqlo.
Por la que dejó Nike y se fue con esta marca que le va a pagar 10 años más allá de que se retire. Firmó el contrato de patrocinio más importante del deporte, yo creo.
Sexta 300 posición, millones por 10 años, 30 millones al año.
Sí, sexta posición, aparecen empatados, sexto y quinto,
Piqué.
Representantes de la NBA. Sexta posición, Kevin Durant. Una estrella de la NBA, Brooklyn Nets, si no estoy equivocado. Correcto. Kevin Durant gana 92 millones de dólares. En quinta posición, igual con 92 millones de dólares, el jugador de Golden State Warriors, Stephen Curry. En la cuarta posición, a partir de aquí ya son nombres que aparecen fundamentalmente del mundo del fútbol. Cuarta posición, Neymar, jugador del Paris Saint-Germain con 95 millones de dólares. Tercera posición, Cristiano Ronaldo, Manchester, 115 millones de dólares. Es el primero en la lista que supera los 100 millones de dólares. 115 en tercera posición, Cristiano Ronaldo. Número 2, LeBron James, de Los Ángeles Lakers, 121 millones de dólares. Hay que decir que Estados Unidos es un jugador que tiene ya su edad, creo que tiene 38 o 39 años, pero que Estados Unidos está empapelado de costa a costa con los carteles de su empresa patrocinadora, Nike, y con la imagen de LeBron James. Y el número uno de la lista este año
Vinicius.
Es Leo Messi, que ganará menos en el Paris Saint-Germain de lo que ganaba aquel contrato fantástico en el FC Barcelona, pero sumando ficha, sumando publicidad y sumando derechos de imagen, Leo Messi es número uno mundial con la friolera de 130 millones de dólares. Lista Forbes del año 2022.
Pues así está la lista Forbes en este año.
Igual lo ficha la Andorra.
Pues mira, le puedes decir que...
Porque ahí ganaría el doble.
El doble, vamos. Pero no, porque igual no ponen césped natural, ¿eh?
Ah, verdad.
Igual, sí, no igual renuncian a jugar en segunda por el césped.
No aparece...
Reza para que jueguen en...
¿Por qué?
En su estadio, ¿eh? Porque es que te lo voy a cantar, pero vamos.
¿Sí?
Vamos, va a ser peor que la canción de Rama.
¿Sí?
Sí, sí, tú reza para que jueguen.
Mens, ¿te juegas algo ahora? ¿Quieres apostar?
No, yo no apuesto.
Apuesta, foto.
Apuesta, sé valiente. ¿Dónde va a jugar el Andorra la próxima temporada?
No apuesto, yo da la información.
En Andorra, yo apuesto que en Andorra.
Pues muy bien.
Pero eso urge.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Pero ¿cómo va a aceptar Piqué una nueva competición de buena gana si él no mete las narices en la misma? A Juanma le cansa el tema de Dembélé, sin embargo, le apasiona el tema Mbappé. Si Lewandowski vale 40 millones, pues el Atlético puede no quedarse con Griezmann y comprar a Lewandowski, no me parece tan descabellado. Estoy viendo repetido el Real Madrid-Manchester City y el único fallo que le veo a Ancelotti es que abusa de los chicles. Por lo menos que los coma con la boca cerrada. Por lo demás, un señor.
Yo creo que le dijo a Valdano que solo comía chicles en los partidos.
Sí,
me parece, ¿no?
Sí, sí.
Solo
sí,
en los partidos.
Eso dijo.
Sí, sí, sí.
Y por último, nos aclaraba un oyente. Iga Swiatek, la número uno del mundo, lleva 25 victorias seguidas. Para los que decís que no hay regularidad en el tenis femenino.
Perfecto. Gracias. ¿Hay alguna última hora de Nadal, Angelito?
No, poco más. Me cuentan que van a intentar todo para llegar a Roland Garros, y todo es todo, incluso buscar alguna solución milagrosa como aquellas plantillas de 2006, y que son moderadamente optimistas, que saben que el dolor existe, que ha existido durante todos estos meses, que muchas veces no somos conscientes de lo que le cuesta a Nadal ser Nadal, y no valoramos lo suficiente lo que le cuesta a Nadal ser Nadal, pero que lo van a intentar todo, y que si Rafa ha dicho que cree que va a estar mucho mejor dentro de 10 días y que va a pelear por Roland Garros, le han visto en situaciones, no sé si tan complicadas, pero muy complicadas.
Pero la frase de hoy es muy contundente. Sí. Decir así no soy feliz es decir muchísimo, ¿eh? Es decir muchísimo.
La frase textual, hay un momento en el que mi cabecita dirá basta, ya no por tenis sino por vida, porque no se puede vivir con tanto dolor diario. Atenta contra mi felicidad.
Es que...
Llega un momento que ya no se puede.
Sí, está claro.
Claro.
Gracias, compañeros, muchísimas gracias. Habéis estado realmente fantásticos, sí, ¿eh? Fantásticos. Muy bien, muy bien. Haría otro programa con vosotros sin ningún tipo de problema.
Venga, mañana.
Mañana mismo. Gracias, una y cuarto. Dios. Seguimos. Ahora llega Basteiro.
P365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo, motor y de Americans. Titulares del mundo del motor, que ha tenido hoy la presentación en Madrid del Gran Premio de España, en Barcelona, que se va a disputar dentro de dos fines de semana, donde tenemos la opción, ojalá, de victoria española con Carlos Sainz. Hola, Carlos, muy buena. Carlos,
hola, Miguel,
pensé que no piensa la gente que iba a saludar ahora a Carlos Sainz. Carlos, muy buena.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Muy buena.
Pues esa es la historia, ¿no? La historia es que va a estrenar la primera gran evolución del año Ferrari. No ha llevado nada hasta ahora distinto, mientras iba mejorando Red Bull, les iba comiendo un poco el terreno. No sabemos, pero al menos dos décimas por vuelta sí que puede mejorar. La cuestión, me decía Carlos, dice, ya hablaremos del tema técnico, pero me decía, dice, hombre, nosotros vamos a mejorar seguro. Ahora dependerá también dónde esté Red Bull, lo que podemos hacer. Pero sí que es cierto que Carlos Sainz siempre ha brillado en casa. El primer año que estuvo en el circuito de Montmeló como piloto de Fórmula 1, en 2015, se marcó un quinto en parrilla con un Toro Rosso. Siempre ha ganado a sus compañeros de equipo en calificación y siempre le ha dado un plus la afición. Hoy le han preguntado qué le pide a la afición. Bueno, pues le pide esto, que le anime, porque él va a intentar ir a por todas. Vamos a escucharle.
¡Wow! ¿Qué mensaje les doy? Pues que me apoyen todo lo que pueda, que cada poquito que hagan se nota desde el coche, y lo he notado siempre, ¿no? Porque en casa siempre he hecho mis mejores carreras, siempre he puntuado cuando tenía coche para puntuar, siempre acabo entre los 8 o 10 primeros cuando tenía coche para hacer eso. Y este año que hay coche para podium, pues se intentará ganar y con su apoyo pues intentaremos ir a por ello.
Y ojo, se espera la mejor entrada de público en años, ¿eh? Se está hablando de 105.000, 110.000 espectadores, ya veremos, ya lo confirmaremos, pero han tenido, se han acabado varias veces las entradas y todavía quedan algunas de visibilidad reducida, con alguna barra en medio, que se ve un poco peor la pista, pero que también tienen un 30% de descuento, o sea que si la gente se da prisa, pueden todavía entrar en ese gran premio para el que se espera un lleno, y es decir, no va a ser el récord, porque el récord absoluto son 140.000 espectadores en 2007, pero sí que va a ser, bueno, va a significar una prueba más de que la Fórmula 1 está yendo hacia arriba de nuevo en vale. España, y luego va a haber un poquito, se ha mejorado la restauración, se van a mejorar detalles para que no sea sándwich, hamburguesa, bocadillo, bueno, pues va a haber también cocina mediterránea, nos han asegurado desde el circuito, en fin, un espectáculo que va a merecer la pena.
Como debe ser, hablaremos este fin de semana de las motos, que es el gran premio de
sí,
de
te voy a dar una noticia de eso, sí. Te voy a dar una noticia muy
de Márquez,
importante.
A ver,
Marc Márquez no le está funcionando el tratamiento como se esperaba. ¿Te acuerdas que nos contó en la entrevista aquí en el
sí,
partidazo?
Sí.
Me he venido a Madrid para modificar el tratamiento sobre el hombro, ese tratamiento con el equipo del doctor Cotorro. Bueno, pues el problema es que el hombro sigue sin coger la fuerza que tenía antes del accidente y no puede entrenar a tope. Cuando él dice, me falta algo de magia, también es porque no está entrenando a tope, porque sigue teniendo tocado el hombro.
Es que estoy perdona, es que estoy viendo una lesión en la NBA. Perdona, sí, acaba, que nos lo cuenta ahora Parra.
No, pues eso, que la noticia es que las cosas siguen complicadas. Hablábamos antes de las lesiones de Rafa Nadal, pues las cosas siguen complicadas para Marc Márquez, que aún así está dando un muy buen nivel. La moto está todavía peor que su hombro, pero fíjate, en Jerez fue incapaz de, con el brazo derecho, lanzar al público los guantes a la grada. Lo tuvo que hacer con el izquierdo. Oye. Y eso, desde luego, le está perjudicando a la moto.
Gracias, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Vamos con The Americans. Ya están todos preparados. Está Pani, hola Pani, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Está Parra, hola Parra.
Hola, buenas.
Luis y Senabre, los dos, hola.
Hola, muy buenas a todos.
Hola, ¿qué tal?
Hola. ¿Estáis viendo el partido de Miami?
Vaya tela, macho.
Green, se ha doblado el lado.
Se le ha caído en biz encima a Danny Green y le ha doblado la pierna de muy mala manera. Se lo han llevado en brazos por el pasillo de vestuarios.
Oh.
Y no sé qué tendrá, pero he visto dos repeticiones y tiene una pinta malísima, ¿eh?
Sí, tiene mala pinta.
¿Lo has visto, no, Pani? ¿Lo has visto?
Sí, sí, tiene mala pinta. Ha sido la típica caída donde te cae un jugador. Claro, te cae Joel Embiid, que pesa 110 kilos.
Claro, es que son 2'13 de tío.
Claro, y te puede hacer un avío importante, sí.
¿Senabre, qué decías?
No, que digo, iba a decir lo que ha dicho el profe, que de todos los jugadores del mundo, que se te caiga Joel Embiid es de lo peor que te puede claro. pasar. Porque Danny Green es un tío, bueno, fibrado y musculoso y tal, pero mucho más pequeño que Embiid.
Pues
ya lo tenía difícil Filadelfia, pues Danny
Green. Sí, se lo han llevado a la sillita del Reina, ya te digo, no puede ni apoyar la pierna y no tiene buena
Filadelfia
pinta, ¿no?
Está por delante ahora, 11-9. ¿Cómo está esta serie?
Va 3-2 para Miami, o sea, para Filadelfia hoy es ganar o irse a casa, obligados a ganar. Si gana Miami están en la final del Este. Hay que decir que esta serie gana el que juega en casa, o al menos hasta hoy. En el resto de series todas van 3-2. La de Phoenix con Dallas, que se juega luego el sexto en Dallas, va 3-2 para Phoenix. Si ganan los Suns, pues igual, se meten en la final del Oeste. Si gana Dallas, pues forzaría el séptimo partido. Luego, los Bucks ayer ganaron en Boston, en un partidazo. Esta es la mejor serie de los playoffs de largo, o sea, pero de largo. Debería ser, de hecho, para mí la final del Este. Y si me apuras, lo mismo está de la NBA, si quitas a Phoenix. Ganaron los Bucks remontando al final con un Jrue Holiday tremendo, que le puso una chapa a Smart y luego le robó la bola en las últimas dos posiciones. Tienen partido Milwaukee en casa para pasar a la final del Este. Si ganan los Celtics, habría un séptimo partido en Boston. Y luego está la de los Warriors con los Grizzlies.
¿Qué ha pasado con los Warriors? Que creo que hicieron un ridículo espantoso.
Pero espantoso. Iban 3-1. Le preguntan a Curry, ¿para esta noche qué? Y dice, para esta noche les vamos a patear el culo. A 20 segundos de terminar el tercer cuarto, los Warriors estaban perdiendo por 55.
¿Pero por qué es tan faltoso Curry?
No sé. Quiso hacer la gracia.
Vendréis a las mías al final.
Hombre,
es que la gracia le salió regular nada más. Al final terminaron perdiendo solo por 39.
Es habitual sí. Decir vamos a patearles el culo, es una manera de hablar, sí. No pasa nada.
Ya sale el defensor de Carri.
Claro, hombre.
No, es verdad que es una frase, además, la frase que utiliza es una frase hecha, es una coletilla, pero que claro. Se podía tapar un poco. Y luego, aparte, se puso todo el pabellón a gritarle eso a los Warriors, vamos a patear el culo, y perdiendo de 50... Draymond Green se puso a mover la toalla y a festejar con el público, estando perdiendo de 50. Yo no sé ese chaval que tiene en la cabeza, pero bueno, la cuestión es que los Warriors siguen ganando 3-2 y que mañana tienen el sexto en casa, si todo va normal, toda vez que ya Morán es baja indefinida para los playoffs con la lesión de rodilla y es el mejor jugador de Memphis, lo normal es que mañana ganen los Warriors y pasen a la final del Oeste.
Pani, ¿quieres decir algo de los playoffs?
Bueno, que están siendo muy bonitos y que ya lo hemos dicho y hoy lo ha repetido Rubén, ¿no? Que de las cuatro eliminatorias, la que está espectacular es Boston-Milwaukee. Y yo desde luego no pensaba que Milwaukee iba a tener como tiene contra las cuerdas a Boston, pero es de largo la mejor serie dentro de unos playoffs que me están encantando.
Por cierto, Nikola Jokic ya es MVP, ¿no?
Sí, el MVP, como casi te diría que como habíamos apostado todos aquí... es la segunda vez consecutiva. No es muy frecuente que un jugador gane dos MVPs consecutivos de la temporada regular. Hay que decir también que los cuatro últimos MVPs o títulos de MVP, dos para Jokic, dos para Giannis Antetokounmpo, se los han llevado jugadores internacionales y en concreto europeos.
Sí, es raro,
Exacto, y que en Belgrado esto se ha celebrado de una manera tremenda. Me han mandado una foto que está empapelado un edificio, no sé si conocéis Belgrado, un edificio que hay que es feísimo, que tiene ahí dos torres y tal, pues una está totalmente cubierta por un póster de Jokic, y como me habéis puesto en el guión, efectivamente el premio se lo entregaron, lo fue a recoger en un carro tirado por un caballo.
Senabre, ¿qué ha pasado con la familia de Chris Paul en Dallas? Y además, un aficionado se durmió en primera fila durante el partido entre Filadelfia y Heat.
Sí, esta, déjame empezar por esto porque se ha hecho viral y es el partido previo a esta eliminatoria que se está jugando hoy. Además, no era un aficionado cualquiera, porque luego se ha sabido que era el propietario de un concesionario de coches que patrocina a los Sixers. O sea, el tío es un patrocinador de los Sixers.
Hombre, está en primera fila, claro.
Claro, está en primera
fila. Las entradas son de 2.000 pavos, ¿eh?
Está en primera fila en el partido más interesante de la serie, ganando su equipo y empatando a dos eliminatorios. Era un partidazo y el tío estaba, pero Roque Santa Cruz. Estaba a moco tendido durmiendo y luego ha explicado que no, es que tuve un día muy largo, tuve que coger un par de aviones y me tomé un par de cervezas y tal. Pero vamos, la imagen se hizo viral. Y con la familia de Chris Paul es menos divertido, lamentablemente. Llevamos unos playoffs con muchos problemas con los fans. Ahora hablabas de lo de Draymond Green, también Kyrie Irving se encaró con un fan. Bueno, pues a la familia de Chris Paul directamente, a Chris Paul le echan por faltas y se ve cuando abandona el parquet que le dice a un aficionado, I'll see you later, como diciendo, vamos, nos veremos después. Y luego se ha sabido que es porque ese aficionado y un grupo de aficionados estaban manoseando, empujando y acosando a la mujer y a la hija, a la mujer y a la madre de Chris Paul.
Qué asco.
Les ha prohibido a Dallas entrar hasta el 2023.
Poco me parece.
Poco
me parece. 2023 es dentro
de nada.
Tenemos un problema con Luis García, y es que en el guión que solemos trabajar durante horas para los Americans.
Sí, tenemos varios problemas con Luis García.
Sí, pero justo el de hoy es que el tema que tenía asignado Luis García es la lista Forbes de los más ricos, deportistas más ricos, que es algo que ha tratado Juan Antonio Alcalá por la tarde. No suelen ocurrirnos estas cosas, de que se nos dupliquen los temas, porque es algo que hablamos durante muchas horas, durante la jornada.
Pero hoy no sé qué ha pasado.
Que los dos, Alcalá y Luis, han preparado el mismo tema. ¿Cómo podríamos solucionarlo esto, Luis?
Bueno, lo hemos trabajado parecido, pero es que yo trabajo todavía más y te traigo una lista alternativa que se le ha escapado a Alcalá, ¿me entiendes?
Ver,
que es la lista de Sportico. Y en la de Sportico, que es un conglomerado de valores americanos, le dan el número uno a LeBron James, mientras Forbes se lo da a Messi. Forbes le da el 2 a LeBron y Sportico le da el 2 a Messi. Y hay una cosa que es muy llamativa, y es que Sportico le da 8 millones de euros menos a Messi. ¿Cómo pueden darle? O sea, quiero decir, ¿dónde están esos 8 millones?
Es increíble, es una injusticia.
Claro, porque no son 200.000 euros,
gente
son
tiene que pagar
8 millones.
Me gusta.
Muy bien, Luis García.
Muy bien, Luis, Muy
claro,
bien.
Entonces yo quiero saber, porque yo luego me pasa cualquier cosa con 1.000 euritos y me preguntan dónde están. 8
Luis,
millones
ha sido
de euros.
Un paso más allá que Alcalá.
Claro, bueno, porque Alcalá está acomodado.
¿Sportico tiene prestigio Sportico?
En Estados Unidos sí.
En Estados Unidos sí, no es Forbes, evidentemente.
Obviamente no tanto como Forbes, que eso es una biblia. Pero es que, claro, todas estas cosas, por ejemplo, cuando se da la lista Forbes, es muy difícil cuantificarlas al milímetro o al centavo, si quieres, ¿no? ¿Tiene realmente 190 billones o 190 mil millones en nuestro conteo Elon Musk? Pues depende de cómo oscile la acción de un día para otro, ¿sabes? Claro, la acción
claro,
de Tesla.
Claro, claro.
Entonces aquí es un poco más complicado y casi le podría responder como profesor de economía a Luis que probablemente la cuantificación de los salarios que reciben Messi y LeBron James pues no esté absolutamente fijada ni por Forbes ni por Sportico. Es decir, que no se sabe muy bien. A lo mejor uno considera que es bruto, el otro neto, vete tú a saber, ¿no? Pero sí, bueno, claro, que son cantidades importantes.
Oye, Americans, ha estado muy bien, de verdad, vuestra sección hoy.
Sí,
de verdad.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias. Me ha gustado mucho lo de Luis García.
Sí, hombre,
trabajando en lo hemos salvado como hemos podido.
Sí,
no
sí, te
vas a cuando hay trabajo detrás, sí, se sí, nota. Claro.
Gracias, Americans. Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.
Adiós.
Saludos.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana con Joseba. A partir de las 11:30 con su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego. Apasionante con todo lo que hay en los campos de primera, de segunda. Y el domingo, por la noche, el tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La radio sigue, nunca para. Llega la noche. Descansen, adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.